continuación,
Punto de Vista.
Un programa variado, con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y al profesor Néstor Rivera.
Punto de Vista.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a este, su programa, Punto de Vista. Aquí les estaremos acompañando estas próximas dos horas con ustedes. Este es su servidor, William F. Torres, en ese orden. Y ya pronto estará con nosotros el profesor Néstor Rivera. Y recuerden que nos pueden escuchar a través de Punto de Vista PR.com y nos puede llamar a través del 787-320-1923 y también nos puede llamar a través del 917-889-8893. Y hoy, óigame, hoy tenemos un programa a lo Punto de Vista. Tenemos como siempre la sección de reporteros en la calle con este su servidor, William F. Torres, en ese orden, y también el profesor, nuestro director y productor asociado, el profesor Néstor Rivera. Y hoy, óigame, tenemos un programazo, pero espectacular. Tenemos nada más y nada menos que, oiga, al presidente de la Comisión de Gobierno nuevamente con nosotros para hablarnos y aclararnos lo que ha estado ocurriendo en estas vistas de la compra y venta de Luma, si se da ese contrato, todas las cosas que han estado ocurriendo, todas las irregularidades que se ha descubierto a través de esta investigación, y eso y mucho más. Tendremos al representante Luis Raúl Torres, que estará con nosotros ya pronto, en breve. Y también, por si eso fuera poco, la sección que a ustedes les gusta mucho de remate de autos, con nada más y nada menos que Henry Santana, directamente desde Orlando, Florida. Y también hoy tenemos como siempre a nuestro analista senior, Jorge Seijo, porque hay que tener vergüenza y muchos temas que tenemos en la tarde de hoy, que tenemos que tocarlos porque realmente ha sido una semana bastante noticiosa. Y cómo, señoras y señores, de verdad que ha sido. Y hoy tenemos, óigame, la pugna contra por la elección de los cabilderos por la estadidad, la nueva orden ejecutiva de las vacunas, óigame, la batalla por las terapias de convención, impactante. De verdad que sí, para pelos esas vistas también. Y sigue la situación de los turistas, siguen los turistas, óigame, al garete, pero la policía está, miren, viento en popa, y tengo que contarle una anécdota mía hoy sobre eso, que les va a gustar mucho, señores. Y la contratación de extranjeros para la agricultura, que siguen contratando, y hay una polémica ahora en cuanto a los presos, así que eso y muchas más cosas más, la lucha de Manuel Natal en los tribunales y muchos temas más que tenemos en la tarde de hoy, porque, óigame, este programa pinta, pero de maravilla, como decía un personaje, ¡qué maravilla! Bueno, señores, vamos a hacer una corta pausa y ya de regreso estaremos con el profesor Néstor Rivera, así que no se me retire nadie porque ya regresamos.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista y recuerde que nos puede escuchar a través de www.puntodevistapr.com. Y ya con nosotros, señoras y señores, el productor y director asociado de este su programa Punto de Vista en su respectiva presentación, señoras y señores, el hombre que cada vez que sale al aire, óigame, eso es como un incentivo. Un incentivo que va, un incentivo que viene, porque él es el rey de los incentivos. Ustedes, el profesor Néstor Rivera Castro, porque madre, qué clase de madre tiene. Buenas tardes, buenas noches, Néstor.
Wow. En cuanto a los incentivos, pues bueno. Buenas noches, Willy, buenas noches a todos los amigos que nos están escuchando a través de este su programa Punto de Vista, sábado tras sábado, 6:30, 8:30 de la noche, como de costumbre, por www.vistapr.com, por Blog Talk Radio y por las diferentes plataformas digitales donde nos pueden escuchar en cualquier momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Saludos para todos y cada uno de los que se encuentran conectados con nosotros, tanto en Puerto Rico como en cualquier parte del planeta donde la magia del Internet se hace posible. Y esperamos pues que disfruten de esta programación de hoy, sábado 27 de marzo del 2021, que ya básicamente el primer cuarto de mes se está por terminar, ya termina el próximo miércoles. Así que hay varios temas para tocar, los que mencionó Willy, pero también si tenemos la oportunidad vamos a añadir un poquito algo que está surgiendo hoy. Hay una serie de protestas en cuanto a la situación del transporte a las en las islas municipio de Vieques y Culebra, que eso está que arde, un problema que ha estado sucediendo por años y años y años, pero cada vez se pone más, como diría, más peliagudo. Así que eso es otro tema adicional, aparte de los que Willy mencionó al principio del programa, y son varios, hay que ver si nos da tiempo a reseñarlos todos y cada uno, así que En eso estamos y a eso vamos. Bueno, mis amigos, comenzamos ya oficialmente la programación de la noche de hoy de Punto de Vista. Y le cedo el micrófono para el inicio oficial de la programación de la noche de hoy al productor que, aunque sea con los nudillos y de espaldas a la consola, la maneja. Sí, señor. ¿Cómo lo hace? Yo no sé, pero de alguna manera lo hace. Willy Torres, los micrófonos son suyos. Adelante, compañero.
Bueno, buenas noches a todos y gracias, Néstor, gracias por esa presentación. Y como bien tú dices y como bien empezamos, tenemos bastantes temas que tocan en la tarde de hoy. Ya la semana que viene empezaremos nuevamente con las estadísticas del COVID, porque no podemos bajar la guardia, porque las cosas siguen subiendo y bajando, pero ya hay muchas personas que se han vacunado. Hay otros que los han llamado para vacunarse. Me refiero a mi tía persona también, pero en eso estaremos. Y muchas cambios que han habido en cuanto a las vacunas, que eso también vamos a tocar ese tema. Yo voy a tocar algo rápido, Néstor. Es una pequeña anécdota que me pasó hoy y tengo que decirla porque realmente fue algo bien curioso. Y es que en la tarde de hoy, porque estoy en esa área de Canóvanas, ¿verdad?, ejerciendo mi otro trabajo, y me tocó por la mañana, esto fue temprano en la mañana. Esta persona, yo voy saliendo hacia la área de Carolina, saliendo para Canóvanas a Carolina, Y esta persona me dice, mire, tiene la goma vacía. Yo sé cuando mi carro tiene una goma vacía, cuando no. Como quiera, como uno tiene que tomar las medidas de precaución, yo lo que hice fue que viré hacia el departamento de seguridad del supermercado. Y ahí, frente al jefe de seguridad, me bajé. Para mi sorpresa, no, mi goma estaba como yo, bueno, yo no me imaginaba, pero como están pasando una serie de sucesos, ¿verdad? A niveles de robo y crímenes, pues uno tiene que estar bien seguro de lo que pasa. Yo viro en U y salgo. Cuando yo salgo, la persona que me dijo que la goma estaba vacía, estaba en medio de la avenida. Porque le hizo lo mismo a una persona. Y la persona, oye esto, Néstor, se bajó del vehículo y le tiró un tiro a cada goma, a la goma de atrás y a la de adelante. Cuando yo paso, yo lo miro así, ahora eres tú que tienes dos gomas vacías. Y seguí porque estaba lleno de policías aquello allí. Para que tú veas cómo están las cosas, Néstor Rivera.
Wow.
Uno tiene que pensar cuando hace las cosas y a quién se las hace. Y según tengo entendido, cuando regresé, me estaba diciendo el jefe de seguridad, el guardia de seguridad, que fue una persona que tiene un punto, que el tipo se atrevió a hacer de esa jugarreta y el tipo le tiró dos tiros. No le tiró uno a él porque Dios es delante. Pero para que tú veas cómo están las cosas, Néstor Rivera.
A veces por ese tipo de maromas para hacer eso, de robar y eso, te encuentras como dice la frase, te encuentras como el curita de tu pueblo. Y mira qué cosa. Ay, señor. Y como tú dijiste, gracias a Dios que no le disparó a él. Que si lo hubiera disparado, ay, bendito. Pero se la jugó fría.
Estaba allí histérico, estaba allí y los guardias lo tenían. Porque aparentemente es un patrón que tiene ese muchacho. Porque ya los guardias también lo estaban, parece que chequeando, porque lo arrestaron en el momento, tenía las esposas puestas. O sea que aparentemente ya tiene un patrón, pero en ese momento aparentemente ya habían personas que también se estaban quejando de lo mismo. Sabrá Dios si es que los asaltaba.
O a lo mejor lo había hecho antes, que te lo hiciera a ti, a otra persona.
Exactamente, y eso es lo que pasa. Pero vamos
pero
a ver
básicamente,
que...
básicamente, Willy, el consejo que le damos, mucha precaución en la carretera y
es correcto.
Y yo creo que el corazón del puertorriqueño, pues, son el corazón de que es bien dispuesto a ayudar a la gente, pero hay que tener ojo avisor, porque algunos individuos pues se aprovechan de ese buen corazón de la gente, que por ejemplo hacen el truco ese de que se quedaron varados en el camino pidiendo ayuda, y entonces hacen ese modo operandi y pues para hacer su fechoría. La cuestión que hay que hacer, como tú mencionaste, es tener mucha cautela en la calle. Y no es que no se le ayude a la gente, porque hay que ver a quién se le hace. Lo que pasa es que si lo vas a hacer, tienes que tener tus debidas precauciones, porque como dicen, la cosa no está nada fácil.
No, y la situación es que cada vez se acrecenta también la situación de estos turistas que por precios bien rajatabla compran pasajes y vienen a Puerto Rico y lo que hacen es un berenjenal, como dices tú, un desmadre. O sea, y esto es parte de los temas que también estaremos tocando en la noche de hoy, aparte de todo esto, pero quería empezar, ¿verdad?, en los minutos que nos restan en el momento, que sobre esta situación de la elección de los cabilderos, ¿en qué parará eso, Néstor? Porque entiendo que doña Miriam creo que se rajó, ¿verdad? Algo así entendí yo.
Yo no estoy seguro. Lo que pasa es que la pugna de por sí es de que lo quieren hacer bajo la Comisión Estatal de Elecciones y aquí la discusión es que para qué usar la Comisión Estatal de Elecciones para algo que es básicamente partidista, porque es algo para el beneficio de un partido político, porque para los efectos, pues a nivel del Congreso no han tocado de por sí el tema de la estadidad. Hay propuestas, pero no hay nada concreto. Y la pregunta es, ¿para qué utilizar dinero, fondos del gobierno, de la Comisión Estatal de Elecciones para una elección que básicamente le corresponde al partido que defiende ese ideal? No se entiende. Pero también hay situaciones internas, como tú dices, pues ya hay algunos que se han quitado, porque hay que ver cómo ellos también van a defender eso. Porque si más bien recuerdas, en el 2017, cuando ganó Ricardo Rosselló, que ya ustedes saben el resto de la historia, pues se formó la llamada Comisión de la Igualdad, que era más o menos el mismo concepto, que incluía hasta famoso, y incluía a un famoso pelotero también. Y la pregunta es, ¿en qué quedó eso? Terminó en nada, no resolvieron nada de lo que buscaban y la comisión se terminó disolviendo. Así que vamos a ver qué van a hacer con eso y esta cuestión de la de estar utilizando un dinero que se puede utilizar para otras cosas, para un capricho de un partido político determinado. Eso es como, y valga la aclaración, eso es como en cualquiera, porque si fuera el caso del Partido Popular sería la misma cosa, y en el caso de la independencia también sería la misma cosa. La cuestión es que cada cual pues tiene que, a su manera, pues buscar defender la causa a la que tiene derecho a defender, porque esta es la democracia que nos envía. Pero le vamos a preguntar eso, lo vamos a tener en la agenda cuando tengamos a Jorge, le vamos a preguntar eso, porque yo me imagino, conociendo ya a Jorge, que la respuesta que él va a tener sobre eso puede ser hasta diametralmente diferente a lo que yo estoy diciendo, con similitudes en algunas cosas, pero con otras cosas que yo no he dicho aquí. Así que, pendientes a eso más adelante.
Oye, y otro tema que está caliente es que ahora que recibí un correo de representante de Luis Raúl, que también sería una parte importante también que nos puede hablar de eso, es la situación esta que hay ahora con la cuestión esta, ¿no?, del estatus, que hay una guerra interna en el Partido Popular, y entonces de golpe y porrazo aprobaron la moción. Yo voy a preguntarle eso a Luis Raúl, porque Luis Raúl era de la soberanista, si no me equivoco.
Precisamente, añadiendo brevemente a tu comentario, eso tiene que ver con la propuesta que está haciendo la congresista Nidia Velázquez, que es bien diferente a la que está presentando Jennifer González,
Soto, sí.
y otros más, pero para decirte a qué viene esto, es que el lado de Jennifer González, Darren Soto y todos los otros, pues lo que proponen es lo de estadidad sí o no. En el caso de Velázquez, lo que propone, y me parece que el Congreso está un poco más acorde a esto, es que las diferentes plataformas de estatus se presenten: estadidad, independencia y libre asociación, porque para los efectos, como ustedes saben, pues para los efectos a nivel congresional, el Estado Libre Asociado no existe. Y pues si lo que están subiendo es, si ustedes quieren llegar a una fórmula descolonizadora, estas son las opciones que hay que tomar. Y precisamente en el ala popular, tal como tú mencionas, hay populares de centro, que son básicamente los que creen en el ideal de Luis Muñoz Marín, etcétera, 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 en el Estado Libre Asociado como tal. Y está el ala soberanista, están los de la Libre Asociación también. O sea que por eso es que el Partido Popular, pues aquí se va a ver si de verdad el Partido Popular hay una unión, o si va a ver qué lado va a tomar. Pero sería bueno hablarlo con el representante también en algún momento de nuestra conversación.
Sería interesantísimo. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, señores. Vamos a dedicarle, como tenemos a un representante del área de San Juan, el precinto 2, pues vamos a poner una musiquita ahí, ambiente, ¿verdad?, para ya ambientalizando, y regresamos ya con ustedes en Más de Punto de Vista, que hoy está, óigame, estamos, pero tenemos mucha información, tenemos muchos temas, y hay muchas cosas que tocar, hasta con Henry tenemos temas, así que imagínense cómo va a estar este programa hoy, que esto va a estar, mire, sin alusiones políticas, echando candela, así que no se me retire nadie.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista, y recuerde que nos puede escuchar a través de www.puntodevistapr.com. Y óigame, y a las 7:01 de la noche, con una temperatura aquí en Trujillo Alto, que me dicen que se fue la luz dos veces, y de eso vamos a hablar. Una temperatura de 81 grados, señoras y señores, con nosotros una persona a la cual me siento muy honrado siempre que lo tenemos con nosotros, por muchas razones. Es una persona a la cual apreciamos muchísimo, nos recordamos en el mismo sitio, así que eso también añade a eso, pero sobre todo es un ser humano extraordinario y espectacular, y siempre tenemos mucho respeto hacia él, y está en un precinto bien importante porque me trae muchos recuerdos de esa área donde él está prácticamente, que pues la caminaba con mi señor padre y que me recortaba allí, por allí, por Cantera, con Mario, don Mario, mi querido primo. Y ya con nosotros, señoras y señores, el representante y presidente de la se me olvidó ahora mismo, de la
comisión,
de la comisión de gobierno, señoras y señores, Luis Raúl Torres. Buenas noches.
Saludos, William. Buenas noches a ti, a toda tu radio audiencia, tanto por radio digital, ¿verdad?, como por las redes sociales que te siguen. Para mí es un honor compartir contigo nuevamente tu programa. Y debo aclarar que soy el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianza Público-Privada y Energía de la Cámara de Representantes. Y también presido otra comisión, que es la Comisión para el Desarrollo de la Ciudad Capital y de los municipios de Aguas Buenas, Bayamón, Cataño y Guaynabo. También presido esa otra comisión.
Bueno, pues eso es muy importante. Ya lo tengo anotado para la próxima vez que lo entreviste, ya tener todos esos detalles, porque eso es muy importante. Eso es seguro, muy seguro. Importante. Oiga, representante,
son dos comisiones de verdad, que tienen una jurisdicción bastante amplia, que me permiten ejecutar a través de esas comisiones con mis compañeros y compañeras representantes, pues atender diversos asuntos de interés para el país, y pues gracias a Dios pues que así lo hemos podido hacer desde que asumí la presidencia de ambas comisiones.
Óigame, y yo realmente cada vez que pasa una situación como la que pasó hoy aquí en mi casa, porque yo no estaba aquí, yo estaba en el área de Canóvanas, pero me indica mi señora que se fue la luz dos veces aquí,
pues mira,
en Trujillo Alto. Tres horas sin luz también.
Sí, pero vamos a decir varias cosas. La primero, quiero compartir contigo que me preguntaste hace un ratito fuera del aire que si estaba agradable para acá la temperatura. Oye, y está frijito, se siente agradable. aquí en Atorrey, en la ciudad capital, en el corazón de la ciudad capital, la temperatura está fresca y se siente frijito.
Sí. Eso no se hace.
Así que tiene que estar fría para allá, para Trujillo Alto tiene que estar más frío todavía.
Oiga, está en 81.
Pero se siente frío, ¿verdad?
Oiga, se siente un frío, pero está en 81, así que yo me imagino, ¿verdad?, que la situación va a bajar más, porque ahora venimos esta Semana Santa, que siempre en esa temporada
tú sabes que en la noche de la madrugada baja mucho más, así que se va a poner más frío allá arriba en Trujillo Alto, así que no cabe duda.
Y yo estoy al lado de Carraízo, yo
pues muchacho, neblina ahorita tienes encima.
Yo estoy aquí con nuestro alcalde José Luis Cruz, que es un
buenísimo
alcalde que siempre está pendiente a nosotros.
Eso es así.
Oiga,
pues, mira, te voy a decir algo, lo de la luz que me dijiste que se fue la luz. No se extraña el pueblo que ahora pueda haber más apagones constantes, porque
puede no diga ser que, eso.
Te voy a decir, ¿por qué? Puede ser que la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica, para seguir metiendo el pánico con la situación de nuestro sistema de energía eléctrica, quieran seguir haciendo apagones para poder justificar el contrato de la compañía Luma Energy. Y eso yo no lo descarto como una posibilidad. La otra situación es que todos sabemos que llevan más, desde el 2018 para acá, que ellos decidieron, el gobierno del Partido Nuevo Progresista decidió privatizar el sistema de energía eléctrica, justificando que el sistema estaba colapsado, que la compañía estaba en quiebra, y ellos no estuvieron invirtiendo dinero en lo que se llama el mantenimiento, la restauración y el mejoramiento del sistema de energía eléctrica, y también estuvieron haciendo unos ahorros sin comprar el equipo y sin reclutar el personal necesario que hacía falta para hacer las podas de cortar las ramificaciones de los árboles que que rozan las líneas eléctricas, etcétera, sobre todo en áreas como Trujillo Alto y demás, que es campo, ¿verdad?, que se sabe que hay muchos árboles y demás que tocan las líneas eléctricas, y todas esas cosas pues pueden estar afectando el sistema, y por eso es que constantemente en toda la región metropolitana y en todo Puerto Rico estamos teniendo apagones constantes de energía eléctrica.
Wow, y eso va a seguir porque ellos van a estar tratando de llamar la atención. Y antes de pasar con el profesor, representante, me estuvo bien curioso la semana pasada, el domingo pasado, que ustedes tuvieron vista. Yo me quedé impactado, aunque ya he estado impactado desde que vi al director de la autoridad decir que él no puede descifrar, no puede decir cuál es el sueldo de esta gente, que él no tiene idea. O sea, él es el director, es una persona.
Más allá de eso, Willy, más allá de eso, dijo allí en las vistas públicas Fran Paredes, el ingeniero Fran Paredes, director ejecutivo de la autoridad, y después lo dijo en varios medios, que él no había leído el contrato de Luma. Y el otro, el ingeniero Ralph Krill, que es el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, confesó ante el pueblo de Puerto Rico que la Junta de Gobierno había revisado ese contrato en un fin de semana de los padres, del Día de los Padres de junio del 2020, y que el lunes siguiente, en una reunión de 43 minutos, lo evaluaron, lo discutieron, lo despacharon y lo aprobaron. En 43 minutos. Un contrato tan complejo como ese, que es de miles de millones de dólares lo que está en juego ahí, que tiene 339 páginas, que tiene un montón de tiene un montón de apéndices, que las cosas que están escritas en ese contrato son muy técnicas legalmente, en términos de verdad también prácticos de ingeniero, es muy muy complicado entender muchas de las áreas que tiene ese contrato, y en las áreas financieras ni hablar. Y esta gente lo despachó en 43 minutos. Cuando el Colegio de Ingenieros ha evaluado ese contrato y cuando vinieron a las vistas, yo le pregunté que cuánto tiempo le había tomado a su comité de energía evaluar el contrato, y dijeron, bueno, en el tiempo de horas que le metimos, pues alrededor de 4 meses. ¿Qué tú crees?
Bueno, es que ya a mí, mire, a mí me da una angina de pecho cada vez que yo veo las vistas y cada vez que las escucho. Y lo más que me sacó el monstruo, como decimos en Villa Palmera, es que, óigame, usted le preguntó varias veces al presidente, al CEO, o sea, que es el grande.
Al señor Wensaysby.
Le preguntó sobre las Marías, le preguntó sobre tres pueblos.
Sobre Maricao, sobre Aibonito, Maricao, sobre Tarina y sobre Guayama.
Y él
no sabía
conoce
dónde quedaba ninguno de los municipios. Un individuo que está aquí, se supone, desde el año pasado tratando de dirigir una empresa que va a administrar nuestro sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica, que lo menos que debe hacer un ingeniero, que él me dijo que era ingeniero eléctrico, que va a dirigir ese sistema, es conocer más o menos dónde están ubicados los municipios. Entonces le pregunto por el municipio de Guayama, y entonces él, tratando de arreglar un poco, porque no sabía dónde quedaban, me dijo, sí, ese yo sé dónde está. Ese está en el suroeste de Puerto Rico, Guayama. Suroeste.
Oiga, usted no le ganó un mapa, representante.
Bueno, yo
de
verdad, yo estoy dispuesto a darle un tour por Puerto Rico para que más o menos, chinchorreando y demás, pues vaya aprendiendo dónde está Puerto Rico.
Tienen que regalarle un atlas.
Oiga, representante, esa es buena. Usted sabe lo que usted puede hacer. Le voy a dar una idea. Usted puede dar de esas visitas sorpresas con los representantes y salir con él con él.
No, lo llevamos un par de voz por ahí, que él vaya viendo. Y como ellos le reembolsan todos los gastos, según, ¿verdad?, incluyendo los gastos de entretenimiento, pues no va a tener objeciones.
Exacto. Y usted le va a decir, ok, indíqueme dónde esta planta es, en tal sitio, vamos a esa planta. Porque, óigame, usted le dijo, usted le bajó también con lo del plan de pago y el tipo empezó a titubear allí.
No, mira, yo le pregunté a él una cosa tan básica como si yo te pregunto a ti tu sueldo, tú sabes tu sueldo, ¿verdad?
Claro.
Y tú no debes esconderlo, porque ¿para qué tú vas a esconder lo que te ganas? Si lo que te ganas, pues mira, te lo ganas y punto. Y si tú entiendes que te lo ganas en buena lid, y si tú entiendes que tú tienes los méritos para ganarte el salario que sea, pues no tienes que esconderlo, más cuando es con fondos públicos. O sea, yo no tengo que esconder que yo me gano $73,000 anuales como legislador. Eso lo sabe todo el pueblo de Puerto Rico. Y me pagan con fondos públicos. y yo trabajo para ganarme ese sueldo. Pues cuando yo le pregunto al señor Wayne Stagey cuánto se le va a pagar a él como presidente de Luma Energy, como el CEO principal, en este contrato que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica con Luma, él no quiso decir, pero tú sabes cuánto él se ganaba como vicepresidente de la compañía ATCO, que es una de las matrices de, a la que él pertenece, que está en Canadá, y una de las matrices de Luma, ¿cuánto él se gana como vicepresidente ya se ganaba? Pues te voy a decir, $1,132,000 canadiense, canadiense, canadiense. Pero cuando tú transfieres a dinero americano, se gana $916,000 anuales. Así que este señor, cuando vino para acá a ser presidente de Luma Energy, no debe de estar ganándose menos de $1,000,000 o más.
¿Ese va a ganar más que Yaresco?
Por favor, no es que va a ganar, se lo está ganando ya porque ya se lo están pagando.
Adelante, profesor Néstor Rivera, porque esto a mí me me tengo que tomar un apanador, así que adelante.
No, profesor. tranquilo que yo voy a explotar. Buenas noches, representante, y
muy
nuevamente gracias por estar con nosotros.
Para mí es un placer compartir con ustedes este rato tan agradable, y para toda la gente que lo escucha usted aquí en Puerto Rico y la diáspora allá en Estados Unidos y otras partes del mundo.
Oiga, antes de ir a mi línea de preguntas, yo digo, esto puede sonar medio jocoso, pero también un poco sarcástico.
Es que así que tiene que ser, porque si no,
le hago esta pregunta. ¿Dónde estarán dando los cursos de fotolectura?
porque
leerse un contrato de 339 páginas en 43 minutos con todas sus apéndices, sus definiciones y todo eso, como diría un colega de los medios, ¿usted cree que yo le creo?
Pues por eso, imagínese, le voy a decir algo más. Imagínese, ¿usted es profesor en qué?
Yo soy de educación especial. Bueno, me retiré.
Tiene su bachillerato, probablemente una maestría, y probablemente, pues, como profesor que fue, tenía que leer muchísimo el libro, ¿verdad?
Correcto.
Un libro de 300 páginas, más o menos, ¿cuánto a usted le tomaba leérselo, profesor?
Ay, bendito. Eso, 300 páginas, cuidado, un par de semanas, un mes.
Seguro.
Depende
seguro,
cuánta dedicación uno le dé.
Mínimo, si uno lo quiere leer como Dios manda, un mes por lo menos. Mínimo.
Oh, sí, ¿verdad? Sí,
claro, si yo soy lector y yo sé que eso es así. Imagínese un contrato de esta naturaleza tan complejo, que tiene tantas áreas técnicas, que muchas veces uno tiene que buscar la ley que hace referencia, tiene que buscar...
y hay que hacer anotaciones.
Ese término. Hay que hacer la anotación, hay que leer, buscar los apéndices, porque eso viene con cientos de apéndices. No
correcto.
Solamente el contrato de 339 páginas. Y estos charlatanes dicen que se lo leyeron en 43 minutos y lo aprobaron en... Esa que lo leyeron un fin de semana y lo aprobaron en 43 minutos.
¡Wow! ¡Ay, santo! Bueno. Ok. Nosotros hablamos con usted hace un par de semanitas atrás y usted nos dio básicamente un resumen de lo que había ocurrido en ese momento, esas primeras semanas, que empezando por ahí ocurrió eso que estamos mencionando. Pero habíamos quedado pendientes en hacer algunas preguntas adicionales. Pero
claro, yo le
pregunto ahora, de par de semanas para acá, aparte de ya lo que estamos hablando, ¿hay algún detalle trascendental?
Sí,
bueno,
vamos,
trascendental,
sí, hay
que
mucho.
El pueblo necesite conocer, porque
vamos a hablar. Vamos a hablar de muchas cositas aquí si tenemos el tiempo, porque es importante y le agradezco este espacio porque yo sé que ustedes lo escuchan mucha gente. La realidad, nosotros hemos hecho 15 vistas públicas, de esas son 13 que son vistas públicas y 2 ejecutivas. Todavía nos quedan 2 vistas más por hacer, el 6, 7 y 8 de abril son 3, porque la del 8 es para aprobar una resolución conjunta que ya mismo le explico. La realidad es que hemos encontrado tantos defectos en ese contrato que uno... si tuviera el poder para hacerlo, pues preferiría cancelar el mismo y empezar de cero. Pero como no tenemos ese poder a nivel legislativo, podemos hacer varias cosas, porque para poder cancelar ese contrato necesitamos el concurso del señor gobernador, que ahora insiste que el contrato hay que aprobarlo, que hay mucha desinformación, pero sin embargo, en octubre del año pasado, él le cursó una carta a la UTIER y a los empleados retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica, en la que le decía que ese contrato había que revisarlo y que había que enmendarlo y que había que asegurar los trabajos de los más de 4.200 trabajadores y trabajadoras de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuyos empleos están totalmente en un limbo, están en peligro de que ellos puedan perder esos trabajos, o por lo menos si continúan trabajando en alguna agencia del Estado o algunos con Luma, van a perder sus derechos adquiridos, de que hayan adquirido por 5, 10, 15, 20, 25 años que llevan trabajando en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y esto ha salido consistentemente en todas las vistas que hemos hecho, por los testimonios de todos los funcionarios, la directora de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado, el propio director de Recursos Humanos de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde dejaron claro ante la comisión que no tenían un plan de movilidad adecuado porque no sabían cuántos puestos hay vacantes en el resto de las agencias de gobierno, cuántos de esos puestos tienen fondos para poder ser ocupados de inmediato, porque pueden existir los puestos, pero si están congelados, como llama el gobierno, que es que está el puesto ahí, pero no tiene fondos para poder ser pagado la posición, pues entonces realmente ese puesto no existe porque no hay el dinero para pagar en ese puesto. Entonces nadie sabe cuántos puestos tienen disponibles, porque si hay 3.000, 2.000, 1.000 empleados de la autoridad que deciden no irse a trabajar con Luma, Luma no lo recluta, y tienen que hacer el plan de movilidad a otras agencias del gobierno, no saben con cuánto dinero cuentan para hacerlo. Tampoco nos han podido explicar cuánto es el dinero con el que cuenta el gobierno de Puerto Rico en esas agencias para poder hacer las aportaciones patronales al sistema de retiro de los empleados que decidan irse a trabajar a otras agencias del gobierno.
Sí. Permítame un momento, representante. Vamos a detenernos un segundito aquí antes de continuar. Lo que quiere decir todo esto es que no los empleados que están corriendo en la Autoridad de Energía Eléctrica ahora mismo, sean de la UTIER o sean de donde sea, pues no estamos...
De la Asociación de Gerenciales o sea,
ninguno de ellos en este momento bajo Luma Energy, ninguno tiene garantizado bajo ningún concepto retener su empleo.
No, porque ha quedado claro que hasta el mismo señor Wenstage, en la vista del domingo pasado, dijo claramente que ellos lo que tienen es que entrevistarlos. Entonces, cuando yo le hago la pregunta de cuántas personas, primero le pregunté cuántos puestos necesita Luma Energy para poder administrar las 6 áreas de la autoridad que le van a pasar a Luma Energy, supuestamente desde el 1 de junio. Me dice el señor Wenstage que necesitan 3.800 puestos. Ya tú sabes que ya se quedaron 700 personas que no pueden ir a trabajar a la Luma si Luma decidiera coger todos los empleados de la autoridad. Porque él dice que necesita 3.800 y hoy hay 4.200 en las áreas que le van a pasar a Luma. Eso es lo primero. Segundo, me dijo que solamente hasta el momento de su comparecencia ante la comisión habían entrevistado 1.500 personas y que de esas 1.500 personas que habían entrevistado, 1.132 supuestamente eran solicitudes de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero que él ni siquiera me lo podía asegurar porque puede ser que algunas de esas solicitudes sea que una misma persona ha solicitado para más de un puesto. O sea, que pueden ser menos personas de la autoridad. Y segundo, la pregunta clave y más importante, de esas 1.500, de esos 1.132, ¿cuántos Luma ya reclutó? Me dijo que no sabía. Entonces, ellos van a hacerse cargo del sistema de energía eléctrica de Puerto Rico, de transmisión y distribución, del sistema de facturación, del sistema de servicio al cliente, del sistema de cobro, del switch de Monacillo donde llega toda la energía para distribuirse, y todavía ellos no tienen el personal suficiente para poder hacerse cargo de todas esas áreas.
Ahora.
Y si viene un fenómeno, mira, y si viene un fenómeno, representante, se van a huyir.
Ay, bendito, si viene un huracán categoría 5 que deje patas arriba el sistema, o un temblor de esos fuertes que deje en áreas de Puerto Rico el sistema patas arriba, hay una cláusula que dice que si en 18 meses ellos no han podido levantar el sistema, pueden apelar a esa cláusula e irse de Puerto Rico.
Ah, qué bonito, y ellos no son tan eficientes.
Sin ninguna penalidad. Bueno, lo que pasa es que cuando yo le hago la pregunta a este señor, él para cubrirse lo que me dice, no, si Luma vino aquí para quedarse, Luma no se va a ir. Claro, pues si ellos están detrás de los 10.700 millones que hay de FEMA, más otros 5.000 millones más que hay en otras áreas de los fondos CDBD, DR y otras sesiones más de FEMA que están disponibles.
Oiga, pero hay una cosa, volviendo un momento atrás a lo que estábamos hablando de los empleados. Vamos a tocar dos puntitos rápidos. Lo primero, ¿quién conoce mejor la estructura eléctrica? Que vamos, yo digo las cosas como son y con mucho respeto lo digo. La infraestructura eléctrica de este país está atrasadísima. Por muchos años atrás. ¿Quién conoce mejor esa estructura que los mismos empleados? Y segundo, ¿de dónde, si no van a darle prioridad a los empleados, empleados per se de la autoridad, ¿quién entonces va a tomar esos empleos? Entonces, ¿qué van a hacer? Y perdone la forma que le voy a decir, no tiene que ver una cosa con la otra, que hago la aclaración. Van a ser como en el caso de la agricultura, que por otra razón, que no viene al caso, que es otro tema, que van a traer entonces gente de afuera para hacer eso sin saber cómo se maneja la infraestructura eléctrica, cuando ya tuvimos el ejemplo cuando María, con esas compañías que vinieron que ni entendían ni pito cómo se manejaba esto.
Pues qué bueno que tú has hecho ese planteamiento, porque me permites aclarar varias cosas. Aparte de todos los empleados que él dice que va a necesitar, yo le pregunté directamente, ¿cuántos celadores de línea? Para que la gente entienda, porque hablamos mucho de los celadores de línea. Los celadores de línea son las personas que se trepan cuando hay un problema con una línea a reparar esa línea, y ese celador tiene que ser un especialista, porque cuando ese individuo, o si también fuera una mujer que haga ese tipo de trabajo, se trepa a trabajar con esa línea allá en las alturas, esa línea está viva. ¿Qué quiere decir? Que por ahí pasa corriente, y tiene que ser un especialista que sabe manejar eso, ¿verdad? Entonces yo le dije a él que cuántos celadores él necesitaba, y me dijo que alrededor de 800. Le pregunté que cuántos de esos celadores había reclutado, me dijo que no sabía. Le pregunté que cuánto se tardan un celador en prepararse, ¿verdad? Para saber si no cogía los que tienen experiencia ya de la autoridad, si van a coger personas nuevas que no han sido celadores, que van a ser celadores por primera vez, aunque sea un perito electricista, porque no es lo mismo ser un perito electricista que ser un celador de línea que se trepa a bregar con líneas de alto voltaje allá en esas alturas, ¿verdad? Y con esas torres y todo ese tipo de cosas. Entonces le pregunté que cuántos se tardaban en preparar a un celador de línea, y él me dice que en Luma se tardan 3 años en prepararlo. Entonces explícame cómo ellos se van a hacer cargo del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico, si no sabe cuántos celadores ha reclutado, que dice que va a necesitar mínimo 800 para manejar ese sistema, y no los tienen hoy.
Si
no los reclutas de la Autoridad de Energía Eléctrica, los tiene que reclutar nuevos, sean de Puerto Rico o que los traigan de otro sitio, y los tienen que preparar, y él dice que necesitan 3 años de preparación. Explíquenme cómo es que se van a hacer cargo del sistema al 1 de junio.
Ahí viene parte de lo del aumento de la luz también, así que
bueno,
ahí
mira,
viene la coyuntura. Pero
el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, en la carta que le envía en octubre a la UTIEL, él dice que reconoce la labor y la experiencia y la capacidad y la entrega que han tenido todos los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica después de María, para ayudar a restaurar el servicio, que eso ayudó a salvar vidas, etcétera, etcétera, y a mejorar el sistema y avanzar en el sistema. Y ahora dice que el sistema estaba colapsado, que no servía, que por eso hay que cambiarlo, que, o sea, como dicen en la calle, o te hace jolo o te hace papelillo. O sea, ¿a qué expresión del gobernador le vamos a creer? La que le escribió en blanco y negro a Lautier, donde incluso reconocía en esa carta que había que hacerle cambio a ese contrato como estaba hecho, porque él no fue el que lo negoció, ni su gobierno, y él tampoco fue el que lo firmó. Y él dijo que había que hacerle cambio, y ahora, como la Junta lo está presionando, la Junta de Supervisión Fiscal, pues ahora dice que no hay que hacerle cambio, que hay mucha desinformación, que entonces que el contrato hay que seguir hacia adelante, como está. Pues entonces no lo entendemos.
Bueno, esto son parte de cosas de la vida y cosas que pasan en los gobiernos. Gracias,
otra cosa importante, importante que la gente debe saber es que basado en el análisis que nosotros hemos hecho de ese contrato, no hay quien le despinte al pueblo de Puerto Rico una vez Luma asuma el control de que ellos vayan a pedir aumento de la tarifa de energía eléctrica de aproximadamente un 3% adicional en los costos de energía, que es para poder cubrir los costos de su contrato. Y esto equivale a casi 3 centavos kilovatio hora adicional a lo que ya pagamos.
Eso vamos a ver qué ocurre en los siguientes meses, a ver esta cuestión de que si van a aumentar o no van a aumentar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo veremos en la marcha. Adelante, Will. Ah.
Oiga, representante, yo antes, ya en los minutos que nos faltan, yo no me puedo ir, porque ahí tengo varias preguntas. Y tengo también un saludo que le enviaron, pero sí. Vamos a empezar por la pregunta. Y es la siguiente, ¿ustedes cuántas vistas le falta a su comisión por terminar?
Tres vistas adicionales, el 6, 7 y 8 de abril. El 6 viene el señor Tom Santillo, que es un CEO de una organización internacional que se conoce como la IEFA, que es, tienen experiencia evaluando este tipo de contratos, tanto a nivel financiero como técnico, y fue contralor del estado de Nueva York. Y él va a venir a Puerto Rico a dar su visión sobre lo que este contrato significa y lo peligroso que es para el pueblo de Puerto Rico.
¿Cuándo es eso?
Este es el 6 de abril. Y el 7 de abril va a deponer ante nosotros el señor Matsuach, que es el director del Centro para la Nueva Economía de Puerto Rico, que ustedes saben que es una organización también independiente que evalúa todo este tipo de transacciones, de lo que son alianzas público-privadas y contrataciones del gobierno, etcétera, y que tienen gran prestigio en Puerto Rico, y que también han evaluado este contrato, y que la conclusión es la misma, que esto es un contrato leonino y peligroso para el pueblo de Puerto Rico, tal y cual está hecho.
Óigame, y o sea que son 2 semanas más, 3 vistas más, y le pregunto, representante, empatado en esto, en esas 3 vistas, ustedes van a tomar unas determinaciones y van a hacer unas recomendaciones, creo, directamente al gobernador. ¿Es correcto?
Sí, y vamos a aprobar en la tercera vista, que es el 8 de abril, vamos a aprobar la resolución conjunta de la Cámara 88, que le ordena a todas las agencias del gobierno detener este contrato hasta enero del 2022, para que se permita que tanto las agencias como la Asamblea Legislativa puedan someter, y otras partes interesadas, como es la Alianza de Empleados Activos y Retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica, el Colegio de Ingenieros y otras organizaciones, puedan recomendar las enmiendas que son necesarias hacerle ese contrato para que de verdad sea uno que sea eficiente, efectivo y seguro para el pueblo de Puerto Rico. Y esa resolución le vamos a coger el referéndum el día 8 de abril para que sea aprobado en la Cámara, pase al Senado, se apruebe en el Senado y vaya a la firma del gobernador. Y si él lo vetara, entonces nosotros pediríamos el proyecto para tratar de ir por encima de ese veto.
Y le pregunto, ¿está en manos del gobernador anular ese contrato, sí o no?
Sí, está en sus manos anularlo o modificarlo para que sea uno seguro y beneficioso para el pueblo de Puerto Rico. Fíjate que nosotros lo que le hemos exigido hasta ahora al gobernador es que cumpla su palabra de someter las enmiendas que sean necesarias para que eso sea un contrato que le sirva de verdad al pueblo de Puerto Rico. Nadie le está diciendo que lo cancele por el momento, Pero si no se le hacen las enmiendas que son necesarias, definitivamente el contrato no sirve como está hecho.
Pero representante, hay algo que a mí me tiene con la angina de pecho todavía. He mejorado un poquito. Me tomé la Panadol y la Pomadín. Óigame, pero le pregunto, en esta situación, ustedes, como bien usted ahora me indica, o sea, el gobernador tiene eso, pero con toda esta información, toda esta data que usted ha sacado en estas vistas, señor presidente de la comisión y señor representante, ¿usted cree que esta gente son competentes para estar en el mando de esta corporación?
Eso es otra parte de las enmiendas que estamos sometiendo, que hay que crear una junta de ciudadanos que de verdad supervise ese contrato y no sean los mismos que lo negociaron, que de verdad que hay muchos que no cumplieron con su responsabilidad fiduciaria, y en el informe final lo estaremos señalando y haciendo también referidos a distintos lugares para que muchos de estos funcionarios se considere hasta removerlo de sus posiciones.
Pues mire, señor representante.
Y esto es una primicia que te acabo de dar en tu programa.
Para el 10 de abril, yo lo quiero tener a usted en mi programa. Nuevamente.
Seguro.
Y yo le voy a estar enviando un informe, le voy a estar enviando algo, porque me interesa que usted tenga una participación en nuestro programa, por lo menos cada segundo o tercer sábado de mes.
Con gusto, y hay muchos temas de los que podemos hablar, seguro.
No, y es que yo realmente, este tema de la luz, realmente me tiene mal, y yo creo...
A todos.
Y yo creo que usted pues puede darnos luz de la que no, la que se lo están llevando, de este tema.
Bueno, y déjame decirte, podemos hablar de otros temas, porque bajo... nuestra jurisdicción está el área de la permisología, que es otro tema que hay que atender. Próximamente vamos a abrir dos investigaciones importantes. Una sobre la ley 22, esta ley llamada de las exenciones contributivas que se le dan a los ricos que vienen aquí y no nos pagan nada. Vamos a hacer otra investigación.
Un saludo a Carlitos López. Saludo a Alcalde Dorado.
Está por ahí, mi hermano. Este es mi hermano. Nos criamos juntos y nos conocemos de años luz.
No, mire, el que le envió un saludo y un abrazo fue el, y que también es analista de este programa, el amigo y ex representante Luis Vega Ramos.
Ese es mi hermanazo de muchas luchas.
¿Sabe lo que me escribió? Me escribió, ese es el máster del conocimiento.
Así me escribió. Luis, tremendo. Pero Luis, yo aprendí mucho de Luis también, yo lo quiero muchísimo. Y sabe que el conocimiento se adquiere aprendiendo de las demás personas que se unen con uno para juntos poder lograr muchas cosas, ¿verdad? Este esfuerzo de estas vistas no ha sido exclusivamente de mi parte, sino que hay un equipo bien grande, tanto de personal de mi oficina como de voluntarios, que tienen mucho conocimiento, que me han estado ayudando. Personas de mucho conocimiento en este campo, en este tema, que me han orientado, que me han dirigido, que me han hecho ver la verdad de lo que hay detrás de este contrato. Y a ellos le doy mi reconocimiento. Más adelante se daré públicamente los nombres de todas esas personas que me han estado ayudando, desde CPA, ingeniero, abogado, financiero.
Y yo quiero decirle al representante, yo quiero decirle que usted se ha crecido en estas vistas.
Gracias.
Porque
gracias.
Para usted poder aguantar a estos, perdónenme que lo diga de esta forma, a estos soplapotes que no saben nada, usted ha sido más que valiente, ha sido más que cortés. Así que ya el día a día lo voy a tener con usted nuevamente, porque vamos a tocar otros temas, como usted dice, y quiero tocar un tema bien importante, que es el estatus.
Sí, de eso me encantaría también que lo atendieran, seguro. Y déjame decirte,
así que el día 10 lo vamos a tener nuevamente.
Tengo que reconocerle el logro de estas vistas, y verdad, y todo lo que ha salido a la luz pública.
No, esto es un palo.
Principalmente a Dios, porque verdad, yo soy un hombre de fe, y yo sé que Dios es el que nos ha guiado a que todo esto salga a la luz pública, para que nuestro pueblo sepa la verdad, y nuestro pueblo le exija al gobernador, a sus legisladores, a su gobierno, que esto tiene que corregirse y que no podemos seguir permitiendo que compañías que vengan de fuera de Puerto Rico vengan aquí a sacar el beneficio y a poner en peligro lo que es de nosotros.
Eso es así. Bueno, representante, le quiero agradecer muchísimo el tiempo que ha estado con nosotros y, como siempre, un abrazo a usted, a su familia y a esa área bella de Cantera, Santurce, Torrey.
Santurce, Torrey, Barrio Israel, San José,
Shanghái,
nuestras áreas, seguro. Y también nuestras organizaciones de todas estas áreas aquí, ¿verdad? Que son tan luchadores todos. Son comunidades muy luchadoras. Y como decíamos hace poco en alguna vista, que mucha gente se cree que porque estamos en la capital no hay las mismas necesidades que hay en otros pueblos de la isla.
Eso es muy cierto.
Y tenemos las mismas necesidades y las mismas luchas.
Usted es un guerrero.
Yo residí en esa área.
Eso es así.
Por 8
no,
años.
Néstor y yo somos de estuvimos también en Villa Palmera y Country Club. Yo en Villa Palmera, óigame, yo lo que extraño de Villa Palmera, representante, y con esto voy a cerrando ya, es las tiradas que yo me daba en Villa Palmera con aquellos paneles con las rueditas de patines.
Muy ¿Usted claro, de eso? Yo, seguro, claro.
¿Usted se acuerda de eso? Con seguro. las soguitas.
Y te acuerdas de aquello de Bajo Obrero a la 15.
Hice un paso. Pues un abrazo para todos
los hermanos puertorriqueños y puertorriqueñas aquí en Puerto Rico y en la diáspora y a todos los que conviven con nosotros en nuestro bello archipiélago. Que Dios nos bendiga.
Y cuando se acabe esto, nos vamos a dar un café allí en Santurce.
Seguro, un abrazo.
Claro que sí, un abrazo. Bueno, señores, escucharon al representante Luis Raúl Torres. Realmente cada vez que Luis participa, es como Luis Vega Ramos. Son dos personas que tienen esta manera de decir las cosas que impactan de verdad. Y esto de Luma, querido profesor, pica y se extiende. Esto es algo, es serio, muy serio, y algo que debemos considerar, que esta situación no es de tocarla con paños tibios. Hay que meterle mano, profesor, ¿verdad que sí? Antes de irnos por ahí.
Así es, pero simple y sencillamente esto apenas está comenzando. Vamos a ver qué nos depara el futuro en los próximos meses.
¿Qué usted me recomienda para poder bajar esta tensión? ¿Usted tiene alguna recomendación particular? Yo sé que usted todavía no puede hacer nada porque tiene su vela.
Después de esto,
espérate.
Ya yo terminé.
Después de esto, que dijo el representante, hay que dársela, pero que bien fuerte. Bueno, señores, vamos a hacer una corta pausa y regresamos con nada más y nada menos.
Mira, ahorita Jorge te dice.
El Master of Disaster, el hombre que sabe de carro, el hombre que sabe de remate, el hombre que no sabe él, y ahora está metido, oye Néstor, cierra, ahora tiene, está llevando, oye, ahora está llevando la tarima a diferentes sitios y con bohemia. Y como yo sé, esta sí es la que le gusta a Néstor. Como yo sé que esta es la que le gusta. Así que vamos ya rapidito con Henry Santana directamente desde Orlando, Florida. Que, oiga, la cosa está caliente. Están furados. Venta está completamente vendido el Día Nacional de la Salsa. Que Dios nos ha confesado.
Regálame una noche llena de ternura. Regálame una noche llena de ternura y deja que mis manos acaricien tu piel sin miedo, que lo nuestro no es una aventura como cualquier decir que tuve en el ayer. Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna. quitaste para caminar. Tu pan de cada día como tu fortuna, como te me entregaste besándome igual. Yo sé que mis deseos son como la miel, amante y natural como lo puede ser. Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega, regálame una noche ya que tú te vas. Yo sé que mis deseos son como la miel, amante y natural como lo puede ser. Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega, regálame una noche ya que tú te vas. Solo tú y yo en la habitación, tú abrazándome, yo abrazándote. Serás para mí y yo para ti, aunque en la mañana te alejes de mí. Una sola noche muy llena de amor, una sola noche llena de pasión, una sola noche llena de ilusión. Solo dame ahora ya que tú te vas. Solo tú y yo en la habitación, tú abrazándome, yo abrazándote. Serás para mí y yo para ti, aunque en la mañana te alejes de mí. Una sola noche. Y llegó luna llena. Luna llena.
No quiero ver tu rostro lleno de tristeza, ni lágrimas mirar que corran por tu piel.
Solo quiero una noche llena de ternura, que me ames para amarte olvidando el ayer.
Aunque te marches lejos te seguiré amando, no hay nada en este mundo que me haga cambiar tus
señores, y prohibido olvidar, porque oigan, no se puede olvidar esta sección, porque esta sección está al palo, esta sección tiene de todo un poco, y ahora añadimos más cosas, porque ahora tenemos carro, ahora tenemos tarima, ahora tenemos un montón de cosas que hay que hablar, que hay que comentar, y con ustedes, señoras y señores, de remates de auto y muchas cosas más, con el experto, el asesor del mascaracachimba de esto, señoras y señores, Henry Santana, directamente desde Orlando, Florida.
Eso, gente. Estamos encendidos hoy sábado. Wow, terminando casi el mes, William. Bendiciones para ti y para toda tu programación, toda tu gente, tu equipo de trabajo, tu compañero que está casi ahí por llegar. Vamos a darle un aplauso a ese hombre también. Y vamos arriba.
Oye, y con la nota más todavía, porque con la nota se pone a gozar, porque ese vino para acabar, pero como no tenemos sonido de vino, vamos bajando aquí una cervecita, cervecita negra aquí.
La cerveza es para los machos y el vino es para las hembras, como digo yo.
Eso es así.
Oye, entonces, Henry.
La buena cerveza viene acompañada de un buen vino. Eso no puede fallar.
Oye, Henry, ¿qué tenemos allá en Orlando, además de los autos? Porque hoy tenemos un poquito menos de tiempo, pero, ¿verdad? Bueno, tengo una situación, pero vamos a estar hasta las 8 y 5 contigo. Pero, ¿qué tenemos ahora mismo? Sabemos que hay unos tarimazos por ahí, estamos viendo mucho en las redes de tarimas. ¿A qué se refiere eso de las tarimas y qué conlleva eso?
Mira, William, yo todos los años, esto no es nuevo. Lo que pasa es que la programación mía contigo, en punto de vista, sí es nueva. Nosotros llevamos aproximadamente, ¿qué tiempo, William? ¿Vamos para 2 o 3 meses al público?
Correcto, ya. Cumplimos ya 5 meses.
Mira, esos 5 meses, que el tiempo pasa volado. Pero esto de tarima es algo que yo lo llevo alrededor de 5 años. Lo hago todos los veranos, empezando prácticamente en este mes, referente a los artistas que yo aquí en Orlando, a través de Puerto Rico, Miami, Orlando, Tampa, llevo agarrado de la mano un grupo de artistas que yo trabajo con ellos, y ellos me han dado la oportunidad de poder manejarlos a ellos en eventos musicales. ¿Qué pasa? El vino La Nota, pues vino, es un bebé, está todavía de pamper, lo que tienen en el mercado son 8 meses, y yo acompañé ese nombre que le puse al vino con los eventos musicales. Por eso se llama La Nota Musical. Uní una cosa que hacía antes con lo que se llama la propuesta del vino. Y te voy a decir algo, William, ha dado un resultado increíble, porque yo jamás imaginé que el nombre La Nota lo iba a juntar con los artistas que yo llevo hace 5 años. Entonces los artistas me dicen, oye, Henry, tú le pusiste al vino La Nota por La Nota Musical. Wow. Y yo dije, bueno, no, pero sí, porque entonces ahora estoy haciendo lo que se llama un convete, que en los negocios en la Florida, Miami, Tampa, que yo patrocino con el vino, pues entonces llevo a los artistas a los negocios completamente gratis, para que el dueño de ese negocio pueda hacer un ambiente más efectivo para su clientela, y un ambiente, como digo yo, familiar, porque los músicos que yo trabajo son músicos de familia, son músicos que de una de otra están llevando una música para que la gente la pase bien, no que haya mucho revuelo ni haga hacer. Estamos controlando eso en canciones, en el espectáculo que damos. Llevo mucha bohemia, mucha salsa en vivo, mucho merengue en vivo, y trato de trabajar con solistas, no con orquestas completas, porque no te voy a mentir, estamos en coronavirus, una orquesta completa es bien difícil subir la tarima, y lamentablemente aquí en Orlando, no Miami, pero sí Orlando, que es donde yo resido, no hay sitios tan grandes que tú puedas trepar una orquesta que no sea al aire libre y que no haya problema con el coronavirus. Pues entonces estoy trabajando lo que se llama solista. Para darte un ejemplo, Aldo Mata es un solista espectacular que no lo trabajo yo, pero él puede estar en mi convete, como digo yo. Pero trabajo a Jacinto Gautier, que es solista, trabajo a Omar de Morisi, trabajo a Juan Castillo, que él trabaja lo que se llama la música típica, trabajo un montón de artistas solistas que vienen acompañados de orquesta, pero prefiero mejor treparle un tarima solista, hacerle un buen sonido y que todo salga a perfección.
Oye, tú sabes que en las décadas de los 70, 80 y 90, específicamente, hubieron varios sitios en Puerto Rico que empezaron ese tipo de ejecución que tú estás haciendo, especialmente aquel sitio que se llamaba el Josco, sitios como el Josco, sitios como había otro, el Pachá, que era en Santurce, que
María,
era
María,
que
en Condado.
María,
que llevaban música de solistas solamente. De ahí salieron solistas grandísimos. Y ahora mismo en el área de Orlando está el que tocó en mi boda, el gran amigo Tito Vicente.
Que, claro, que y te voy a decir una cosa, William, eso que tú estás tocando, en punto de vista sobre referente, los artistas que son solistas, yo te voy a decir una cosa, hay que decirlo usted y tenga. Aquí unos artistas solistas a nivel de que cuando se trepan esa tarima como solista con el concepto musical que le pone allá el del sonido, mi hermano, se quedan con el sitio.
Con mira, el sitio. Aquí alguien me está pasando un mensaje. Una persona que yo quiero muchísimo y que trabajó conmigo muchos años en Super Sábado, el gran director musical, el padre de una gran cantante llamada Jaire Eloy Monroso. Me está escribiendo Eloy algo muy importante, oye. Cuando yo era asistente de producción de Super Sábado, yo hice lo que se llamaba el encuentro de los grandes de la bohemia.
Wow.
En Super Sábado, yo junté a un Carlos de la Cima, a un José Oscar, a un Junito Laredo, a una Lodita Berrio, a una, y Dios mío, que siempre se me olvida que estaba viviendo en Orlando, Flor de Loto, a otro de los grandes que ya se fue con nosotros, Juan Candelario, que murió hace unos 2 años, una voz espectacular, una voz de muchos quilates, y personas que estuvieron en esa bohemia, que participaron de esa bohemia, donde yo los junté a todos, los saqué de los hoteles y los puse allí a hacer ese evento especial en Super Sábado, que fue un éxito total. Y Eloy fue el director musical y me está escribiendo que me está escuchando y que tú le traes muchos recuerdos de eso, de esas personas que siempre se acuerdan de esos momentos importantes. Y algo que me dice Eloy, que me pregunta Eloy, Eloy, sí, Henry es de Santurce.
Sí, sí, mira.
Los bohemios somos de Santurce, Eloy Morroso,
sí,
perdóname.
Esto que voy a decir ahora, que yo sé que Eloy me está escuchando, le va a traer muchos recuerdos. Hoy en día quiero decirle a todo el público que me está escuchando, lo que es la señora Nidia Caro, Chucho Avellanet, Lucecita Benítez, el mismo Dani Rivera. Oigan, mi gente, son gente solista que cuando tienen conciertos grandes, en escenarios grandes, como decir Coliseo, lógicamente llevan su orquesta. Pero en contrataciones, cuando nos vamos a nivel de contratarlo en un club, en un hotel, en un restaurante, ellos van como solistas con un buen sonidista detrás de cada artista para el apoyo de toda la música que se va a escuchar. Yo he traído este concepto, que ha sido un concepto olvidado, porque tenemos que pensar que tenemos que cuidarnos mucho. Esto no es para llevar a un hotel, a un restaurante, una orquesta de 8 o 9 música. Mil disculpas a todos esos músicos que yo sé que sí les gustaría quizás que formar parte de una orquesta, pero en este momento, hasta que no pase esta recesión que estamos viviendo del coronavirus, lamentablemente, en mi caso me tengo que ir con artista solista. Yo estaba ideando tratar de hacerlo con la orquesta, pero ya tuve 2 más experiencias que muchos de los músicos de orquesta se pusieron reacio uno al lado de otro en distancia, y aquí no hay tarima grande para darle 3 o 6 pies a cada músico. Entonces, a nivel de solista, es más fácil yo trabajarlo. Es un ambiente súper excelente porque es un ambiente de bohemia. E incluso tengo aquí hoy en Orlando, de visita en mi casa, a Jacinto Gautier. Mucha gente lo conoce. Él es un integrante de los Hijos del Rey, de los Hijos de Puerto Rico.
residí en Puerto Rico, pero residí ahora en República Dominicana, pero vino este weekend para nosotros reunirnos con unos negociantes para unas negociaciones que tenemos para él como solista. Y vuelvo y te digo, yo creo que esta propuesta que yo estoy trayendo, creo que va a ser excelente. Voy a ayudar a muchos solistas que de verdad estaban en el olvido.
No, y Jacinto estuvo también con Wilfrido Vargas, con el otro.
Wilfrido... Oh, no, Jacinto, mira, Jacinto ha corrido por la misma razón. ¿Tú sabes por qué Jacinto ha corrido con tanta orquesta? Porque él es solista.
Pero es un cantante espectacular. Es un cantante espectacular.
Es que los solistas tienen muchos guisos. Cuando tú eres un solista, tú puedes acompañar a cualquier orquesta que el cantante principal de la orquesta esté enfermo o se haya ido y necesitan poner a esa persona en ese hueco para que la orquesta continúe. Y eso pasa con muchas orquestas, grupos.
Oye, Henry, y una pregunta que te voy a hacer humildemente. ¿Tú aceptarías cantantes que vienen del ambiente musical romántico y que le encanta el karaoke y que cantan muy bien? ¿Eso tú lo cogerías también?
Sí, sí, porque supieras,
es que tengo una persona, tengo un candidato.
Oh, bueno, pues tíralo para acá, pues si eres acá.
Espérate un momento. He mencionado un nombre yo. No mencioné nombre. Profesor, ¿usted está ahí?
Estamos aquí. Buenas noches, Henry. Saludos.
Profesor, oye, yo supe que usted le mete el canto, pero no sabía que era ese nivel.
Oye, bueno, no soy, te digo, no soy tampoco lo más grande, pero me defiendo. Vamos a decirlo. Oye, permíteme hacer un comentario breve sobre que estaban hablando de Jacinto. Jacinto, pues aparte de lo que yo, por lo menos yo en lo particular, yo siempre me consideré de fanático cuando estaban con los Hijos de Puerto Rico. Ese grupo dio la casualidad de que tocó en el Senior Prom mío. Y ese fue, sí señor, 1989.
Wow, imagínate. Ahí estaba Omar de Morici, Jacinto Gautier, César, y estaba el que estaba con Zafra Negra, no me viene el nombre a él ahora, pero wow, tremendo grupo.
Ronnie Soler. Pues da la casualidad, y te explico, pues ellos tocaron en mi senior en el 89, que fue en el Condado Plaza.
Mire, mi hermano, y te voy a decir
con quién compartieron tarima, nada más y nada menos, que para ese tiempo estaban bien pegados y a la cabeza. Ya sabes quiénes son. Los Kenton.
Los Kenton.
Mi amigo Tito Kenton. Déjame decirte que nadie oye a los Kenton, pero Tito Kenton toca como solista en la República Dominicana cuando no está con la orquesta. Y es el dueño de la orquesta de los Kenton. Déjame decirte que Omar de Morici, el de los Hijos de Puerto Rico, Jacinto Gautier y Ronnie Soler tocan como solistas también, que eso la gente no lo sabe. Y como todos son amigos, ellos te tocan los éxitos, cada uno de ellos, de la orquesta donde ellos estuvieron, y ese sonidista que está detrás de ellos, que los acompaña, mi hermano, te tira un bandón que cuando tú miras, no ves a nadie atrás, pero el ambiente en la pista es brutal.
Y eso era un merengue clásico, pero de los buenos de verdad.
Y fuiste de los 80, los 90.
Mira, y fuiste hacia atrás cuando estaban los Hijos del Rey. No todos conocen eso, pero los Hijos del Rey aquí sonaron varios temas muy buenos.
Sí. Mire, mi gente, los originales Hijos del Rey, para que la gente que no lo sepa ya,
fue Raulín Rosendo, que ahora toca salsa, el señor Fernando Villalona, que es un merenguero de los 80, y el señor, que no lo van a creer, Jacinto Gautier, que estaba con los Hijos de Puerto Rico. Esos son los originales Hijos del Rey. Oye, yo he tratado de hacer un junte de los Hijos del Rey en los Estados Unidos, pero ha estado un poquito muy difícil por donde vive cada persona y porque ellos no se han puesto de acuerdo, ellos tres, para hacer ese reencuentro. Ese reencuentro no se ha hecho todavía en los Estados Unidos.
Oye, eso sería espectacular. El palo grandísimo, chachos, definitivamente. Ese reencuentro.
Ahí lo importante son los arreglos tres, también.
Y los tres están vivos, que es lo bonito, porque
eso es
los tres
esa
están
la cuestión.
Vivir y coleando, y los tres están tocando como solistas, mi gente.
Oye,
usted no toca en República Dominicana, porque no tiene que salir de República Dominicana para ganar dinero. Jacinto toca en República Dominicana y Fernandito es internacional. Ya ahí ese es otro calibre.
Bueno, el que no lo conoce, conocido como el Mayimbe, imagínate.
El Mayimbe.
No, es un caballo.
Oye, tema es largo, William, si nos podemos hablar de música, no terminamos hoy.
Ya estamos ya a punto de cerrar, pero ya la próxima semana estás con nosotros otra vez, pero ya la semana que viene sacamos el carro.
Sí, yo quiero terminar con esto rapidito, haciendo alusión a un comentario que dijo Henry, que tiene mucha razón, pero quiero añadir algo más en cuanto a los solistas. Que los solistas tienen la capacidad de moverse con cada orquesta o cada agrupación que se pueden unir y pueden trabajar con eso. Pues eso se llama diversidad, y a diferencia de en algunos casos que en algunos cantantes como ya están encasillados con grupos determinados, pues si no están al lado o cerca de ese grupo determinado, no tienen el mismo éxito que a lo mejor podrían tener como solista. Eso puede pasar.
Tú traiste algo muy bueno. Vamos a hablar de ese tema y lo voy a traer a aclaración. Los solistas demuestran mundialmente que cuando cantan solo, vigente, ahí es que usted sabe dónde está el verdadero calibre de un solista. No se equivoque, en Puerto Rico hay uno de los mejores solistas que no ha sido olvidado y todavía lleva más de 30 años cantando como solista. Él se llama Jensen. ¿Ok? Él toca en todos los clubes de Puerto Rico, hablando desde Río Piedra, San Juan, Atorrey.
Sí, yo lo he escuchado.
Jensen es el nombre de él. Él ha sido uno de los solistas más extraordinario que yo he conocido en mi vida, porque él nunca ha cantado con ninguna orquesta. Él se ha mantenido como solista. Y le voy a decir más, el coronavirus vino para dar unos cambios a para bien como también para mal, porque el solista se había olvidado, la gente del solista. Y ahora esto del coronavirus, donde más se están haciendo contrataciones en los restaurantes, clubs y actividades, son para solistas. ¿Tú puedes creer eso?
Wow. Eso es muy cierto. Y fíjate, yo me siento contento porque yo empecé ese interés por los solistas. Cuando yo hice ese encuentro, y Eloy Morroso, que siempre ha estado como solista, pero acompañando también a un Carlos de la Cima, que actualmente está también de solista, a un Lubriel, que también se me olvidó, son personas que han dado esa
metódica. Toda la vida como solista, toda la vida.
El mismo, eso es así, eso el mismo Cuco Peña es otro que también ha dado cátedra en eso. Bueno, Henry, ya se nos ha acabado el tiempo, pero ya estamos ya a la idea de nada de terminar contigo, pero quería antes de irme, si está tu esposa ahí cerca, quiero hablarle unas palabras rápido. Si ya está por ahí. Si no, pues lo dejamos
claro
para
que
el próximo
programa. Aquí tengo a Anissa Méndez. Misa, para ti el micrófono, el señor William y su grupo de trabajo te quieren hacer una pregunta. Vamos a ver, ahí está.
Buenas, ¿cómo estás?
Nilsa, buenas noches, Nilsa. Muy buenas noches. Primeramente, quiero agradecerte por ser la esposa de un ser humano espectacular como lo es Henry. Y segundo, quiero felicitarte por ser una guerrera, por ser una triunfadora en tu campo de la medicina. Y en el mes de la mujer, que ya está terminando, no podía terminar este mes sin felicitarte y sin darte ese reconocimiento que como mujer, como esposa, como madre y como todos esos aspectos y como te entregas a tus pacientes, te mereces eso y muchas cosas más. Así que quería hacer este alto en nuestra programación para felicitarte en marzo, mes de la mujer, y por ser la guerrera, la gran doctora que eres. Así que un abrazo para ti y muchas felicitaciones.
Gracias y gracias a usted y a todas las mujeres que estamos siempre luchando y para adelante para todas. Felicidades a todas las mujeres. Gracias.
Eso es así. Y que a Henry no se le olvide darle una copita de nota porque usted se la merece.
Eso es así. Le voy a dar su buen vino la nota y ya es loca con el blanco. Cuando tenga la oportunidad que pueda llevar el vino a Puerto Rico, con mucho gusto vamos a hablar para que todo el mundo sepa que tú vas a ser el como digo yo, el dirigente de todo lo que tenga que ver con la nota musical en San Juan, Puerto Rico, con todo tu equipo de trabajo, y que sabes que el apoyo que tú me ha dado Ernesto, me han dado todos allá referente a lo que yo hago, pues de verdad estoy bien.
Pues un abrazo para ti, Henry, y ya estaremos la semana que viene contigo otra vez en De Remate con Henry Santa. Y recuerden que, miren,
prohibido olvidar.
Cuando escuchemos eso, señoras y señores, es porque ya está con ustedes en esta sección, edición especial de Hay que tener vergüenza, directamente desde Lajas, el hombre que sí conoce a Lajas, que sí sabe lo que hay en Lajas, no como algunos que le preguntan que si saben de las Marías o si saben de Maricao y no conocen dónde vive. Señoras y señores, este sí lo sabe, el señor Jorge Seijo. Buenas noches, Jorge Seijo.
Buenas noches. Y buenas noches a don Porky, que debe estar por ahí cerca. Porque obviamente la puntualidad de ese debate es mejor que ver cómo maltratan a uno. Porque yo todo lo que he criticado es que empezaste tarde por estar por culpa de que dejas que la luz se vaya. ¿A quién me echa la culpa? También a mí. Y me castiga sirviéndose una medallita. No, si no hay derecho, no hay derecho. Por eso que yo digo,
oye, que... Oye, Pecholo anda por ahí, Jorge, Pecholo anda por ahí, ¿ah? Cerca de, en Cabo Rojo, Pecholo Penchi.
Sí. ¿Eh? El señor ha estado sumamente ocupado, pero... ¿qué? ¿Haciendo qué? Pero sí anda,
bueno, dice ahí. él que está haciendo business, está haciendo negocio. ¿Sí? Dice él.
¿Qué negocio? No,
oye, Jorge,
me dicen que ya compró como 6 cajas de medallas.
Mira para allá. Oye, Jorge, arranco rápido y por ahí viene el profe también. Continúa continúa el revuelo ese de la pugna de los cabilderos. ¿En qué parará eso, Jorge?
Yo lo que estoy loco es porque lleguen a Washington.
¿Qué? Pero es que allí no nos quieren, Jorge.
Y traten de, con la situación que hay en Washington, después del intento de darle un golpe de Estado a Biden, oye, que traten de cruzar por aquella escalera de atrás a ver si lo van a dejar pasar.
Pero es que tú mismo dices que no nos quieren, Jorge. ¿Para qué vamos a cabir día si no nos quieren?
Oye, hace 7 días, una semana, a lo sumo, le preguntaste, ¿tú sabes lo que es la carpeta del presidente? La carpeta del presidente es una especie de portfolio. Es como la carpeta esa que tenemos nosotros con una libreta adentro, con una vacuna de votación, de cuero, una cosa así. Ahí, presidente o un portavoz va a hablar a la prensa que está certificada a Casa Blanca. Y antes de que el portavoz o el presidente entre al proceso, temprano en la mañana, donde sea, todo el staff del presidente se reúne para ver las contestaciones a cada posible pregunta que puedan hacer los periodistas que están en el salón de prensa. ¿Sí? Y eso se convierte en el guideline. Punto. Tanto el presidente como su portavoz, secretario de prensa, secretario de Estado, el que sea, entra y te das cuenta que entra con la carpetita en la mano. Y si no la trae él, la trae un ayudante que se la pone al frente. Ahí están todas las contestaciones a cualquier pregunta que le puedan hacer. Si tú recordarás, hay un famoso dicho de... que debieran seguir muchos de estos idiotas que dicen llamarse periodistas en este país, y es nunca hagas una pregunta que tú no sepas la contestación. Eso es básico en periodismo serio, el periodismo responsable. O sea, si tú no sabes matemática, no le preguntes al profesor de matemática sobre una ecuación con todos los números complicados de Einstein, porque tú nunca vas a saber si te dio la verdad. Entonces, estos señores de prensa se reúnen ahí y traen todas las contestaciones, posibles contestaciones. Si no le hacen las preguntas, no mencionan la contestación. Pero esa es la voz oficial de la política del presidente. Y si allí dicen que ese papel es negro, ¿creen? Ese papel es negro. Si es blanco, es blanco. ¿Sí? Y hace 7 o 8 días, los señores miembros del Partido No Progresista, al portavoz de José Biden, 46º presidente de los Estados Unidos, el que se cae en las escaleras de los aviones, le preguntaron sobre la estabilidad para Puerto Rico. Estas fueron las palabras textuales adverbatim de la portavoz ante esa pregunta. El señor presidente José Biden respalda 100% la estabilidad para Washington D.C. Respecto a Puerto Rico, el señor presidente cree y está de acuerdo en que tiene que haber un referéndum, otro más, un verdadero referéndum en Puerto Rico para entonces tomar en consideración cualquier decisión que el pueblo de Puerto Rico tome. Oye, esos 3 segundos, 4 segundos se los dijeron ahí en la cara. Exactamente, más elegante, con más cuidado, que lo que le dio el desgraciado Johnson, ¿cómo se llama? El congresista de Canadá, en la comida aquí, Don John. Que le dijo allá, no, buenas noches, usted, hola, ¿cómo va a ser, profesor? Quien quiera que haya sido, que lo dijo. Oye, que oye, buenas noches acá.
Jorge.
Oye.
Oye. Bueno, digo, buenas noches primero que todo, Jorge Néstor está por aquí. Saludos.
Néstor, ¿cómo está?
Saludos, saludos. Oye, le pregunto algo. Eso, esa declaración que hizo el presidente, no es algo parecido a lo que el proyecto que está tratando de establecer Emilia Velázquez en el Congreso.
Claro, claro, y eso es algo que hay que discutirlo, aquí hay que hablarlo, porque lo que están presentando ellos allá en los Estados Unidos, como parte de su función como congresista del imperio, es un proyecto de ley donde básicamente las decisiones las tiene que tomar el pueblo de Puerto Rico. O sea, no es más nadie. Hay un análisis que se hizo de ese proyecto, que yo lo discutí ayer en mi columna de mediodía. Y estuve hablando, porque la pregunta que tenemos que hacernos, y es la pregunta que lanza Wilma Reverón precisamente, de si los independentistas en Puerto Rico debemos apoyar ese proyecto de autodeterminación que están presentando Emilia Velázquez y Alexandra Ocasio-Cortez. Pues mira, la conclusión a la que hemos llegado, que fue un análisis sosegado, profundo y detallado, es que a pesar de que tenemos una serie de diferencias con palabras contenidas en el proyecto, como es hacer referencia al 748 Romanos 8 de la Naciones Unidas, en donde alegan ellos que Puerto Rico vino a un gobierno propio, ¿no? Lo que yo digo, eso a mí no me molesta en lo más mínimo que esté ahí, es un error, es incómodo, pero no afecta el final de todo, el fin del proyecto mismo. O sea, yo a mí me encantaría que lo que se hiciera referencia fuera a la resolución, se me escapa el número ahora, Romanos 15, que es donde habla de la posibilidad de la libre asociación y las describe como los estatus de descolonización, república, independencia y libre asociación y anexión. No menciona un nombre de los que aquí usan, porque eso no existe. Hablan independencia, libre asociación y anexión.
Sí, tú mencionaste eso, creo que fue la última vez que hablamos, que la palabra estadidad no existe y que simplemente es anexión.
Es más, el RAE dice estadidad, vocablo que se usa en Puerto Rico. Así es eso. Para los que respaldan la anexión con los Estados Unidos. Pero
únicamente
no está la definición, es más, dice la alarma, no está en diccionario.
Oye, bueno, y por esa línea, Jorge, por esa línea, porque vamos a seguir con esta línea antes de irnos a la pausa. Esta llamada consulta que proponen Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio, tú hablaste, sí, de las diferentes fórmulas, y vamos a ir a esta parte de la libre asociación. Esto está creando ya roces en el Partido Popular, porque entonces aquí sí se va a ver claramente la segmentación que hay en el Partido Popular cuando el Congreso te está diciendo que no hay ELA, que es o libre asociación o es soberano, etcétera, etcétera. Digo, esa es mi opinión.
Yo no acabo de meterme debajo de la calidad vacante que tiene Sila María Calderón, Héctor Luis Acevedo, Héctor Ferrer y una caterva de Marieta que hay en el Partido Popular que viven en 1952. O sea, si leyeran ese proyecto, de donde diría que está contenida la información, la adquisición del territorio tras la derrota de España, perdón, el establecimiento de la ley civil, si leyeran lo que es la ley foral, que ninguno de los tres parece haberla leído, a pesar de la preparación académica que tiene Héctor Luis, y lo excelente profesor que es, pero si esa clase se la está dando a sus estudiantes, yo sería el primero para irme del salón. Mira, la realidad es que quienes están hablando son una caterva de seres humanos que, oye, yo vi la carta que escribieron, y a mí me dio la impresión que la carta estaba escrita o en petroglifo o en papiro, escrita por Australopithecus o Homo sapiens de aquella principio de la evolución del ser humano, y no están conscientes de que estamos en el siglo XXI. Nos cogieron de pensuaca. En la resolución 748 es una resolución que las Naciones Unidas tomó basada en información falsa que les dio la delegación de los Estados Unidos y llevaron a esa asamblea al doctor Bernard Hussein para que dijera las mismas sandeces que estaban diciendo los gringos, que son los creadores de esta cosa, de esta palabra. Han cogido, y esto yo lo pongo en palabras más simples, han cogido una nenita, una bebé que ellos encontraron en la carretera abandonada, ¿no? O que iba con la mamá y el papá y ellos mataron a la mamá y el papá y la dejaron, y la nena la tienen allí. No saben el nombre, no saben de dónde viene, no saben qué idioma habla, desconocen qué cultura tiene. Y entonces ellos, para justificar que se llevaron la nena después de matar a los papás, se inventan un nombre bonito. Oye, le buscaron un nombre chulísimo, precioso, a esa nena. Y a esa nena, que no era nada, que no era más que un robo que ellos hicieron, un secuestro, que ellos se apoderaron para sí, para sus propios beneficios, porque dijeron, cuando esta nena crezca, yo la voy a violar, la voy a usar como me dé la gana. A esta nena la voy a usar como mi prostituta privada. Ay, la voy a poner a trabajar para que produzca para mí. Ah, qué bueno. Pues bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a bautizarla. Vamos a llamarle Estado Libre Asociado. Un nombre precioso. Todo es el gringo. Son tan ignorantes, estos populares de esa época, Sila y todo ese chorro de Baniaca, que están convencidos de que el Estado Libre Asociado es una creación de Muñoz Marín, y eso es falso, está bien claramente marcado en el Federal Register. Cuando, y búsquenlo bajo las discusiones que se dieron para la ley 600. Eso es un proyecto federal. Y cuando Muñoz fue allí con Fernón, fueron allí en busca de la libre asociación. Y un senador republicano, amigo de Muñoz, le dijo, mira, esta porquería no es lo que ustedes vinieron a buscar aquí, si tú quieres yo viro esto, porque él era miembro de la comisión. Y a Muñoz dijo, no, déjalo quieto. Somos muchos los que nos hemos preguntado por qué Muñoz cambió allí. Muñoz dice, no, perdón. Y hay rumores. Yo no tengo, lamentablemente, esa evidencia, aunque la pude leer, pero había demasiada gente y no la pude retratar.
Bueno, Jorge,
y alegadamente, Muñoz Marín y doctor Fernández Hinsen los cogieron haciendo algo que no se suponía que estuvieran haciendo, basado en la ley existente de entonces, que creo que están vigentes todavía, y los amenazaron, según información, los amenazaron de que o aceptaban aquello o iban para cárcel los dos. ¿Y qué tú decías?
Bueno, Jorge, vamos a la pausa rapidito y voy a hablar de tres temas adicionales contigo. Así que adelante, Will.
No se retiren. En breve regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Torera del mar, torera del mar, decía con... Torera del mar, que se ha comido un americano, ya tenía su espina dorsal, que parecía un barquito andando. Torera del mar, que se ha comido un americano. Torera del mar. Vamos, muchachos, canta esta pena, seguro, ahora, de la tintorera, que se ha comido un americano. ¡Venga!
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Bueno, regresamos a este su programa Punto de Vista, y después de la pausa le pusimos ahí Tintorera del Mar, que se ha comido un americano, como estamos hablando de los estatuas y todo eso.
Pero como ustedes están en Trujillo Alto y en San Juan, ustedes no saben lo que pasó después de que la Tintorera se comió a los americanos.
Ah, ¿y qué pasó?
Lo vomitó, el diablo no soportaba, ni la Tintorera lo soportó.
No sé por qué, pero...
Adelante, continúa.
Bueno, continuamos con Hay que tener vergüenza con el amigo Jorge Seijo. Jorge, estaba haciendo un comentario en cuanto a lo que estábamos hablando sobre esta cuestión de... La famosa consulta de estatus, si tienes algo adicional que añadir para entonces ir a otros temas que tengo contigo.
Sí,
Sí, porque mira, este caso, este incluso el proyecto menciona y está como parte de los acuerdos por cuanto las decisiones de los llamados casos insulares, pero no menciona qué son. Como nadie ha querido discutir eso y la gente hablan de los casos insulares de tal manera que es como si tuviera un cable de 250,000 vatios en la mano. Esos casos insulares incluso han cambiado el nombre. Ahora le llaman ¿cómo se llama? Federal Law Act, Federal Relations Act del año 1950, para no llamarle casos insulares y que la gente no pregunte qué demonios es eso. Y esos casos insulares son los que primeramente aclaran para la historia que en ningún momento ha sido la intención de los estadounidenses incorporar a Puerto Rico a su territorio, a darle el derecho a ser un estado de la Unión. Dicen claramente esos casos que la raza inferior de la que está compuesta los puertorriqueños no son educables poder merecerse estar a la altura de la Constitución, por lo que uno de esos casos insulares dicen claramente que la intención ha sido claramente de que la Constitución de los Estados Unidos, entonces ahora es lo mismo, no aplica en Puerto Rico en todo su esplendor, porque la Constitución no va a donde va la bandera. Y aquí las únicas leyes que aplican en Estados Unidos son aquellas que el propio Congreso especifica por su propia conveniencia que aplican en Puerto Rico basado en la cláusula territorial, que es el poder soberano sobre Puerto Rico que tiene el Congreso. ¿Por qué?
Oye, espérate, cuando... Jorge, espérate una cosa, Jorge, que sé que estás hablando de esto, pero quiere decir que en el 1952 nos cogieron de pensuaca.
Nos han cogido de pensuaca y nos seguimos creyendo al extremo de que Sila Calderón, Héctor Luis Acevedo, Héctor Ferrer y obviamente el animal este de Hernández Mayoral, que son morón, han escrito una carta en donde dicen que no pueden quitarle de la procesión. Está así. No tienen que quitarle de la del proyecto. Lo que ustedes tienen que hacer es hacer lo que hicieron los gringos. Los gringos bautizaron la nena que ellos mataron padre y madre para criarla para que fuera su prostituta. Pues entonces ustedes cojan esa prostituta y bautícenla Estado Libre Asociado y llámenle Libre Asociación y se acabó. Y ahí está el Estado Libre Asociado, un nombre que yo te digo una cosa. Yo llamaría a la República de Puerto Rico Estado Libre Asociado, el nombre está chévere, está bonito, pero la hija que lleva el nombre sigue siendo la misma huérfana, recogida, violentada, violada en todo momento por todos los oficiales navales y militares estadounidenses y presidentes y gobernadores y todos los políticos de anexión en Puerto Rico. Esa nena, por más que se vista de seda, no es otra cosa que una colonia. Y usted no puede seguir insistiendo en que esa colonia, porque tiene un nombre bonito, sea un elemento a llevarse a la discusión cuando vamos a hablar de resolver el problema del estatus. Todo lo que tienen que hacer es hagan lo que han hecho el liderato joven del Partido Popular, dirigido por José Luis Dalmau, incluso lograron un consenso. Yo me imagino que hubiera estado la bofeta de Azorilla y las malas palabras y los huesos partidos en esa reunión, pero lograron un consenso. Háganlo. ¿Por qué? Porque todo lo que tienen que hacer para resolver ese problema de identidad es bautizar a la libre asociación como Estado Libre Asociado. Punto. Y ya, y resuelto el problema.
Eso es complejo.
Y la situación se complica más ahora, porque llámenlo como lo llamen, hay una deuda que ni hasta ahora mismo se sabe de cuánto es. Y yo digo, ¿quién va a querer un lugar que está adeudado hasta las costillas? Yo no sé.
No solo eso, profesor, no solo eso. Puerto Rico, vamos a un caso patético pero hipotético. Vamos para el Estado. Okay. Puerto Rico paga hoy alrededor de un 20 a un 21% de impuestos al Estado Libre Asociado. ¿Eh? Que fue lo que le dijo el presidente en la carta, en la carpeta. Okay. Uh-huh. Nosotros no pagamos contribuciones federales, las aduanas son dineros que el pueblo paga a esas aduanas, pero ese dinero no va al gobierno federal, se queda en el gobierno del Estado Libre Asociado. De ser Estado, ese dinero de aduana se va para el gobierno federal. Esa es una. Lo otro es que sencillamente el pueblo de Puerto Rico paga unos 30% de contribución, más o menos, 21 o un 30. Y tendría que sumarle por lo menos un 15% más de impuestos federales, que es el promedio, un 15 o un 16%, por cada uno de los estados, más o menos, cada persona, más o menos un 16. O sea, que subiría a un 45% las contribuciones que tendría que pagar el puertorriqueño el día 15 de abril y quizás el día 15 de marzo o después, el día que fuera.
Pero, porque eso sería pagar el impuesto a nivel federal más pagar el impuesto como Estado.
Claro, porque el Estado tiene que seguir financiándose. Aquí hay la creencia de que porque tú vienes a un estado federado, el Estado, la policía, la defensa civil, las lanchas, todo eso sigue siendo servicios estatales. El Departamento de Salud es estatal, la escuela, la educación, todos los servicios que el gobierno de Puerto Rico ofrece hoy siguen siendo del Estado. El gobierno federal no va a traer ni una sola oficina, ni una sillita más a Puerto Rico que las que ya están aquí operando en Puerto Rico. Todas las agencias del gobierno federal operan en Puerto Rico hoy día. Y entonces, el Estado hay que seguir pagando. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué tiene que hacer el Estado? Como le han dicho una y otra vez en todos los estudios que se han realizado. Ah, bueno, pues el Estado, para poder poder aliviar un poco, tiene que bajar las contribuciones, sin hablar de las deudas que tú mencionaste, porque ahora mismo nos están enviando una deuda y se están comprometiendo a pagarla, esto sin que aquí nadie dé su opinión al respecto, sin saber cuánto es la deuda, sin saber quién se le debe a quién, ni quién provocó esa crisis, ni quiénes son los que se están haciendo ricos con esto.
Y nadie la quiere auditar.
No, el chancho me pasó. ¿Por qué? Porque ahí hay de distintos colores, de todos los colores envueltos en el asunto. ¿Tú sabes la cantidad de bufetes de abogados que han estado cogiendo millones de dólares? Y los brokers, los corredores, los funcionarios de los bancos, los oficiales de gobierno que han estado recibiendo dinero por debajo de la mesa, por servicios prestados, y todo ese dinero se le carga a esa deuda. Y por eso es que hay que probarla, auditarla, para saber cuánto de esa deuda es legal, porque ahí han estado financiando intereses sobre intereses para pagar intereses que van a ganar intereses más adelante, y es dinero que Puerto Rico nunca ha visto.
Oye, Jorge. Sí, termina la línea, porque quiero ir algo sobre eso bien rápido.
Sí, ahí.
Mira, te iba a preguntar algo, porque es que yo he escuchado un comentario y yo quiero que tú me lo aclares, antes de pasar con Willy un momentito. Te pregunto, se dice que auditar la deuda le sale a Puerto Rico, le sale mucho más caro que no hacerla. Eso es cierto.
Explícamelo. Imposible. ¿Cómo carajo contra te va a costar más a Puerto Rico saber qué quiere, de dónde salen los 120 mil millones que sale ya que se debe? ¿Y cuánto nos va a quedar? 120 mil millones de
investigación. Esa es la excusa para no auditar. Eso es lo que pasa.
Claro. No, aquí lo que hay que hacer, y lo he dicho yo mil veces, y que contra. Es bueno que lo haya dicho también alguien que lamentablemente se murió, que fue el juez del apelativo, que cuando lo dijo, miren, nadie les va a hacer caso a usted mientras siguen hablando espiércolera. Pidan una auditoría, más bien una auditoría no, sino un gran jurado federal a Washington. No se lo pidan a la corte en Puerto Rico. Aunque ahora tenemos un fiscal con vergüenza, pero los jueces ninguno sirve para nada. Los jueces todos tienen esqueletos en el closet. ¿Y cuántos de ellos han tenido que votar de la judicatura por prostitución, por degeneración y por un montón de barbaridades más? Ahora bien, la realidad es que el propósito, aquí lo que hay que hacer es pedir al Procurador General de los Estados Unidos, utilizando la judicatura del propio imperio. Aquí no hay que buscar más nada. Es decirle a los gringos en Washington, mira, te agradezco, me hagas una auditoría con un gran jurado que investigue lo que nosotros entendemos que es un delito federal. Y son esa alegada deuda, porque carece de poder fiduciario para envolverse en esa deuda. Ya bien lo dijo Johnston y ya bien lo dijo Hernández Colón, se los dijo, Puerto Rico, la soberanía de Puerto Rico descansa en el Congreso. Es que aquí no se acuerdan que el propio Rafael Hernández Colón se los dijo. Es que estos idiotas están tan trancados en su fanatismo absurdo que se olvidaron que a preguntas de los senadores en la junta de la otra vez le preguntaron a Rafael Hernández Colón: y la soberanía, ¿dónde descansa? Ah, usted en la tienda. Y se comió la lengua y se paró y se fue.
Bueno, adelante, Will.
Oye, Jorge, de verdad que cada vez que yo te escucho a ti me acuerdo de hace mucho tiempo atrás. Y queremos reportar ahora mismo que está con nosotros ya. Y dijiste la palabrita, pero no importa, porque él está con nosotros ya, el pastor Rubén Marchán, directamente desde Bayland, New Jersey. Pero quería decirte, Jorge, que tú llevas tiempo, y eso de la amistad que tenemos de muchos años, pero lleva tiempo desde que surgió esta situación de la deuda, de que siempre decía en tus análisis, tanto en los programas anteriores como desde ahora, de que qué deuda, y hay muchas personas que a veces se cuestionan si realmente esa deuda existió o existe.
Por eso es la cuestión de la auditoría, para ver si existe deuda. Exacto. O no existe.
Pero si se hace una petición de un gran jurado federal de Washington, que vengan desde allá para acá, investigando todas las decisiones que se han hecho de allá para acá, y llegan hasta acá, vamos a encontrar quiénes fueron los que indujeron a Puerto Rico a esa crisis, quiénes fueron los que se enriquecieron con esa crisis, quiénes son los que siguen enriqueciéndose con esa crisis. ¿Cuántos bufetes de abogados en Puerto Rico y en Washington y en New York están envueltos en esa intentona? Oye, eso fue a espaldas nuestras, en las camas nuestras nos están robando mil millones con el contrato de Luma. ¿Qué ustedes esperan con esos 120 mil millones que nadie se había enterado? Y que el propio gobernador Fortuño le metió 15 mil millones de dólares más a pagar en 2 años. ¿Quién se benefició? ¿Ah? ¿Alguien que pida una auditoría de cuántos millones de dólares tiene hoy al día Pedro Pierluisi, tiene Luis Fortuño Bucet, y el mismo Pedro Pierluisi que cuando llegó, y ahí están los récords del Congreso, llegó allí, tenía, qué sé yo, 900 mil pesos de capital o algo así, y salió con 17 millones de pesos. Con sueldo de wow. Representante de Dios, de comisionado.
No. Vamos a ver qué nos dice, a esto que dice el compañero Jorge Seijo. Habemos pastor Rubén Marchán. Buenas noches, Rubén.
Buenas noches, Willy, Ernesto y Jorge. Y no te preocupes, mis oídos no son vírgenes. Y yo soy como la gente de Laja habla, igual que los de Quebradillas y los de Santurce. También, y los de Villa Alta también, y los de Quebradillas también, qué caray. Oye, pero los saludo antes que nada a todos ustedes, pero tengo que quitarme la peluca porque al principio cuando Jorge empezó estaba haciendo una ilustración de lo que es el Estado Libre Asociado. Y por poco yo me creo que era verdad que había tráfico de sexual en eso, porque lo hizo Tani también, que tuvo que esperar a que terminara con la explicación. Pero la realidad, Jorge, y Willy y Néstor, es que además de saludarlo a ustedes y al público que nos escucha, es que cada vez en Puerto Rico se enredan más las cosas. Y eso que Jorge está diciendo, yo creo que desde hace años, que lo viene diciendo, como bien Willy lo acaba de observar, lo más que sale recientemente es la situación de Mayagüez. O sea, en Mayagüez trataron de hacer lo mismo y yo no sé a dónde va a salir eso, porque ahí sí, Jorge, que entró el gobierno federal en la situación esta de ese desfalco de los 9 o 10 millones de dólares del municipio.
Yo estoy al tanto de eso, lo conozco muy de cerca porque yo estuve parte de la investigación periodística. Y esto es una investigación que surge en los Estados Unidos por el Federal Trade Commission. Aquí lo que pasa es que la gente ve un arresto y seguida es el FBI, pero no tiene nada que ver el FBI lo único que ha ejecutado es la orden de arresto que emitió el fiscal. Esto fue una operación, empieza el Banco Popular, hace una transferencia de 9 billones de dólares a JP Morgan. O sea, estamos hablando de entidades serias y muy responsable, que hace una transacción legal. Entonces se hace todos los días. ¿Y qué pasa? Cuando el dinero llega a JP Morgan, ahí es donde despierta la curiosidad del Federal Trade Commission, porque dos o tres gringos que hay allá empiezan a hacer operaciones con esos chavos. Y allá, seguida, tú puedes matar a la madre que los parió y no les da tanto coraje como que tú le robes un vellón. Y el Federal Trade Commission empezó una investigación de dónde salió el dinero que esos dos gringos que están ahí, que de hecho están arrestados dos, salió ese dinero. Encuentran que viene de 9 millones de JP Morgan, que vinieron del Banco Popular, de la cuenta del municipio de Mayagüez. Ellos llegan al municipio de Mayagüez hace como, yo te diría, como 7 o 8 meses atrás, antes de la pandemia, antes de enero. Estuvieron ahí, investigaron a medio mundo, y que porque la primera sospechosa que había era la directora de fianza y de finanzas, y obviamente quedó exonerada por completo, porque lo que pasó fue que el hijo del que fuera toda la vida asesor del municipio de Mayagüez y que había hecho cientos de transacciones legales, el hijo, el padre murió y el hijo se hizo cargo de la empresa. Y el hijo, con la confianza que tiene en el municipio, va a la corporación que tiene el municipio, una corporación con fines de lucro del municipio, para eso, para invertir, levantar fondos. Va allí y le presenta una idea de unos beneficios increíbles. El municipio lo ve con buenos ojos y le presta los 9 millones. Como a los 6 meses le pagaron 1.800.000. ¡Ay, María! ¡Qué trozo de inversión! ¡Chacho! pero cuando tenía que venir el segundo pago, no lo hicieron. Inmediatamente, sin pensarlo dos veces, el municipio, por orden del alcalde, ordenó una a los abogados radicar un caso de cobro de dinero que le devolvieran los 9 millones. Y eso es la evidencia que está en los tribunales que tiene el Federal Trade Commission, donde obviamente exonera de toda posible culpa a el jefe, a la directora de finanzas, que están llevando un caso porque se percatan de que le estaban dando un timo. Y entonces ahí empieza el proceso. Toda esa investigación no es hecha por el FBI, ni menos el FBI de Puerto Rico. Es una investigación del Departamento de Justicia en Washington, con el Federal Trade Commission, y llegan aquí, pero aquí quien hace los arreglos son los arrestos, son los marchas federales. Y entonces andan con una común, con un jacket que dice FBI, y aquí todo el mundo se cree que todavía aquellos 10 días históricos en el verdad, y que es Benzín Valley Jr. es el director del FBI en Puerto Rico. Pero no es así. Esos son los muchachos de Pennsylvania Avenue. Y entonces exoneran por completo de toda responsabilidad al señor alcalde y a la directora de finanzas. Y obviamente radican cargos. Pues, lamentablemente hay dos personas que le duele a uno que estén envueltas en el asunto, porque son amigos de uno de muchos años. Y no voy a mencionar nombres porque a mí me duele. Pero son elementos de una segunda o tercero nivel en el municipio. ¿Bien? Función importante, vital, pero pasó. Ahora hay que ver qué pasa después de todo el nuevo proceso, una vez vayan los indictments. Pero ya los arrestos están hechos. Ya los arrestos están hechos a las personas que definitivamente están envueltos. Pero, oye, esos son 8 millones, esos son 9 millones a un municipio. Pero Luma no quiere quitar 1,000 millones a energía eléctrica. Sí. Y los señores del cartel del petróleo nos han sacado y nos quieren seguir sacando billones de dólares con los traqueteos y los chanchullos de la compra de petróleo. Y nos mandan a nosotros y nos obligan a pagar el precio en bomba de lo que dice el petróleo en el Golfo, cuando aquí no llega una gota de petróleo del Golfo, porque los barcos americanos no pueden traer el petróleo a Puerto Rico, los petroleros, porque los Estados Unidos no tienen petroleros. Son barcos extranjeros que no pueden navegar desde la refinería en Texas, ni en California, ni en ninguna, para venir a Puerto Rico a traernos petróleo refinado ni gasolina. Aquí tienen que venir de Jamaica, tienen que venir de las islas, tienen que venir de cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque pueden venir directo, pero no de los Estados Unidos aquí, es como el gas natural. Los Estados Unidos no tienen transporte de gas natural. Por consiguiente, siguen atrasándose y buscando excusas para no hacer los puertos. Querían traer el gas natural para procesarlo. Oye, para tú poder transportar el gas natural tienes que congelarlo, solidificarlo, para que haya mayor cantidad, y por consiguiente ese barco tiene que ser refrigerado y traerlo en bloque de hielo para derretirlo acá y convertirlo en gas. Ellos no tienen esos barcos, tendrían que ser un barco extranjero y no pueden navegar desde los puertos estadounidenses a Puerto Rico por la maldita ley de cabotaje. Pero si Puerto Rico fuera una libre asociación o si fuera una república libre y soberana, eso se resolvía. Pero si fuera un estado, más nunca podría venir de los propios Estados Unidos. Aquí no podría venir los bancos americanos a traernos petróleo, porque está prohibido que tú lo hagas desde los propios estados. No puedes navegar en un barco extranjero.
Oye, Jorge, ¿y eso no son los mismos puertos que ahora mismo hay una o dos compañías que se están encargando y está puerto está cuasi privatizado, que eso entonces representaría el aumento adicional en todos los costos, por ejemplo, en eso que tú hablas de la energía.
Oye, que lo trataron de hacer. Aquí lo trataron de hacer. Cuando se juntaron las dos compañías, Crowley y la otra más, en los muelles de San Juan, que cerraron los muelles y crearon el monopolio, ellos aumentaron los tarifas. Lo que pasa es que la Comisión Naviera Federal les metió mano y los multó y les dijo que no podían hacer los arreglos esos, aunque los arreglos los hayan escondido, pero aquellos se equivocaron y hicieron abiertamente. Cuando en Puerto Rico había una naviera, propiedad de Puerto Rico, una isla con una naviera, nunca hubiera tenido ese tipo de problemas porque era del gobierno de Puerto Rico. Pero Carlos Romero Barceló, en su desenfrenada y enfermiza mente de querer ser Estado, o sea, Puerto Rico distinto, vendió como chatarra las navieras de Puerto Rico y entonces nos quedamos nosotros sujetos a las huelgas en los muelles, a las huelgas en los propios Estados Unidos de cualquier cosa, y caso de huelga, tenía que venir por avión, que es más caro. Ese es el resultado de los gobiernos de los Carlos Romero Barceló, de los Pedro Rosselló, de los Kenneth Hernández, de los Jesús Hernández, madre este, borrachito, y todo ese concierto de fanáticos del PNP que quieren a todo lugar creer y convencerle a ustedes que en Puerto Rico la estabilidad es para los pobres. No sea idiota, no sea morón. Para que la estabilidad sea viable, Puerto Rico tiene que poder financiarla y no ser admitido en la anexión para ser financiado y subvencionado con fondos federales, que siempre van a ser menos. No lo quieren entender estos idiotas y se morirán toda la vida. Pero mientras
existan... Jorge, si me permite, y Willy y Néstor, es que quiero retomar un poquito más para atrás algo que tú dijiste, y es sobre Luma, porque a mí me tiene un poco intrigado desde acá, desde la distancia. Acuérdate que yo estoy sentado en los bleachers bien atrás, y algo que cuando la Cámara de Representantes y el Senado están sacando sobre las investigaciones de Luma, quien primero levanta la bandera de que eso se tiene que quedar así es la Yaresco, y eso llama mucho la atención.
Claro, sino que lo están promoviendo, es la Junta, es la que están promoviendo a Luma, y eso tienen que alertarnos de que detrás de todo esto hay un chanchullo. ¿Cómo hace el presidente? Tiene el descaro de decir que él no tiene que explicarle a Puerto Rico nada, que no tiene que decirle quién lo nombró presidente, que no tiene que saber, que aquí nadie tiene que saber lo que gana el salario. Es que nosotros somos los que lo vamos a pagar.
Exacto.
Yo lo que entiendo es que ese contrato hay que cancelarlo ahora, cueste lo que cueste, porque lo que nos cueste va a ser mucho menos que lo que vamos a tener que pagar. Oye, el contrato dice que ellos se pueden ir en medio de un huracán porque no pueden manejar la situación sin que haya que compensar a Puerto Rico con un centavo.
Exacto.
Pues nosotros,
¿cómo es posible?
Porque ese negocito lo preparó la gente de Rosellito Roca, de Reingendro. Lo prepararon, fueron los que hicieron los contratos, y entonces Wanda Vigi fue la que lo suscribió y lo firmó, y ahora aparece eso, y entonces admitido por la propia Junta, que ni siquiera lo leyeron, la Junta de Fuente de Energía Eléctrica.
Sí.
Dicen que ellos no leyeron que 45 minutos y uno realiza un contrato que tiene qué sé yo cuántas páginas.
Oye, Jorge, pero el Cat Pepe dice que eso se va a quedar así, el Cat Pepe.
Bueno, pues yo lo que diría es que Cat Pepe. Ay, que, Cat Pepe. tiene ya comprado su viajecito a las islitas al norte de Mauricio, de ida sin regreso. Quizás dure menos, y quizás si sigue, va a durar menos.
Oye, aquí hay algo que resaltar, y algo bien principal, porque tú sabes que Pierluisi, y quiero que escuches esto bien, Pierluisi dice, y se cae de espalda diciendo, que ese contrato no se puede cancelar, pero, y aquí hay un pero, si el contrato per se no está ni aprobado ni firmado, usted no tiene que pagar retroactivo ninguno. Usted lo puede cancelar.
No solo eso, sino que,
¿y ya?
No solo eso, sino que Luma tiene que devolver los 88 millones de dólares que les han pagado para que aprendan, porque le han estado pagando 36 millones de dólares tratando de aprender cómo correr.
¿Cuánto?
36 ¿Cuánto? Millones de dólares. Admitieron ayer que no habían pagado ya, ellos habían facturado 88 millones de dólares y todavía el único tipo que está aquí de Luma es el presidente.
Y diciendo que no sabe dónde queda cada ficha. Y así quieren manejar.
Solo eso.
Yo tuve aquí al presidente de la comisión, a Luis Raúl Torres, y él prácticamente la recomendación es que no al contrato.
Exacto.
Es con más, todo lo que ha estado sucediendo.
Lo que hay que averiguar es cuándo se hizo el contrato. No cuando lo firmaron.
Exacto.
Cuando se discutió y obviamente menciona a quién, pero una corporación que no existía en Puerto Rico y que aparece inscrita en enero, señores, y que nadie sepa quién es la gente residente, ni quiénes son los incorporadores, ni quiénes son los accionistas. Ese cuento no me lo cuente, a mí no, hágame uno de tú mejor.
que se pasen el blower.
Pero tú sabes dónde.
Esto huele mal, huele raro.
Bien.
Claro,
hace rato.
Claro que
sí. Hace rato. Es más, no huele, hiede. Vamos, para decirlo como
hoy. Sí. Oye, pero Jorge, Ernesto, Néstor y Rubén, ¿por qué no volvemos a lo mismo de antes, que yo estaba conversando con Jorge hace un tiempito? ¿Por qué no volvemos a lo mismo de Fuente Fluvial y nos olvidamos de esta situación? Vamos a depender del agua para la luz, vamos a hacerlo.
Bueno,
podemos hacerlo, ¿verdad que sí, Jorge?
En Puerto Rico hay como 6 represas hidroeléctricas.
Mira, de las cuales
hay como 3 que están funcionando todavía. Esas plantas hidroeléctricas son propiedad de la Autoridad de Energía Eléctrica,
que
se llamaba Autoridad de las Fuentes Fluviales.
Correcto,
exactamente.
No solo era, eso es otro detalle que al final yo estaba hablando. Si le dan toda esa administración, proponen contrato a Luma, van a tener control hasta de los riegos de la finca, hasta el riego que cubre, que viene desde la época de España, prácticamente, por gravedad, que es un riego de soberbia ingeniería, que trae el agua desde lo que es la represa Luquetti hasta donde la procesamos, donde se trae el agua cruda, se procesa y se distribuye a Laja, a San Germán y hasta Cabo Rojo. Y esa agua no nos cuesta un solo centavo, y que entonces pase y se la demos a una empresa privada que le va a cobrar a Puerto Rico por esos servicios, le va a cobrar a la Autoridad de Energía por esos servicios, y ese va a aumentar las tarifas del agua, porque le tienen que pagar a Luma el hecho de que ellos le den alegadamente mantenimiento a la represa y a los canales de riego.
Pero sabes,
no nadie quiere hablar de
eso. ¿Sabes cuál es la excusa que yo creo que van a dar?
¡Sale caro!
¿Cómo es? ¿Eh?
La excusa,
¿eh?,
que ellos, la excusa que ellos van a dar, si, te, si tú lo estableces esto, es
que le va a salir caro
preparar este para hacerlo tipo fuentes fluviales de otra vez.
Pero profe,
esa es
profe,
que yo,
profe,
esa es la excusa que yo pienso que van a dar.
Pero profe, pues mira, lo que está diciendo usted, lo que está diciendo Jorge, está hablando de millones y usted me está diciendo a mí que ellos van a dar una excusa, le están pagando millones y usted me está dando diciéndome que van a dar excusa, en serio.
Pero así es que son. Es que
no,
así
no,
son.
No, 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 no.
Ellos buscan cualquier pretexto.
Yo le voy a hacer una recomendación al señor productor de este programa, a que consiga a Josian Santiago. Josian Santiago era alcalde de Comerío.
De Comerío,
sí. El municipio de Comerío recuperó la represa. ¿Por qué no ha podido activarla? No sé, pero sería interesante preguntarle a José Santiago qué ha pasado con su proyecto de activar la represa eléctrica de Comerío, que como ustedes saben, es una represa inmensa, y el río de Comerío, ustedes saben lo que hace cada vez que crece.
Lo tenemos en la agenda y en tu participación lo vamos a tener también. Vamos a extender esa entrevista para que estén los dos en eso. Y tú abundes en eso porque tú conoces más esa estrategia, ¿no? En ese sentido.
Mira, Trujillo Alto, la empresa de Trujillo Alto, era una de las empresas que más generaba corriente para Puerto Rico cuando abrió.
Eso es cierto.
Y las turbinas están allí. Las turbinas están allí.
Sí.
¿Ah? ¿Y por qué no las usan? Ah, porque incluso abandonaron durante el gobierno de Fortunio, creo que fue, se inundó aquello y las turbinas quedaron tapadas por el agua, porque no tenía unas compuertas que nunca repararon. Pero esas cosas se les olvida a la gente. ¿Por qué? Porque la prensa mercenaria de este bendito país nuestro se encarga de enterrar esas noticias para que la gente ni se acuerde que eso pasó. Y ya ni la gente ha destruido antes, se acuerda de eso. Y hay que emplazar incluso a José Luis, allá al alcalde tuyo, para que empiece a jorobar, para que se investigue todo eso que pasó ahí en esa represa cuando se desbordó y inundó los tanques de turbina que habían allí.
Bueno, Jorge, ya el tiempo nos ha traicionado, pero como bien tú dices, ¿qué tiempo? Pero tiempo se nos ha traicionado, pero ¿dónde te podemos escuchar? Sabemos que ya en los lunes tú eres de nosotros aquí, pero ¿dónde te podemos escuchar?
Bueno, yo todos los días estoy en las redes sociales, de 12-5, 12-5, 12-5, yo estoy haciendo una página de una columna hablada todos los días, de lunes a viernes, a través de Facebook Live. Así que ahí están. Mientras no nos la bloqueen y no la cierren, seguimos llevándole a todo el pueblo de Puerto Rico y a los amigos de los Estados Unidos, donde tengo bastante audiencia, especialmente en el área de Comérico. No ha visto nadie de ¿cómo se llama? De New Jersey. Todavía. Estoy criticando. Pero tenemos mucho del área de Connecticut, de Massachusetts, tengo bastante gente que nos oyen todos los días y los mantenemos y hablamos y conversamos con ellos por el texto, ellos me escriben y yo les hablo en el área. Así que, pero eso todos los días, alrededor de 50 minutos a una hora de análisis de noticias de lunes a viernes y los sábados estamos también aquí y los lunes a través de hay que tener vergüenza desde otro punto de vista a través de esta cadena. Así que es lo más importante.
Yo tengo una y hay una primicia ahora mismo. A partir del 5 del 5 de abril, a partir del 5 de abril, también lo van a poder estar escuchando y viendo a través de Punto de Vista PR, el periódico digital. En primicia, señoras y señores. Así que lo van a poder escuchar todos los días a través de Punto de Vista, nuestro periódico digital también, porque estamos creciendo, nosotros somos así, y por ahí venimos con televisión también, venimos en TV, así que pronto le estaremos dando noticias también.
Yo quiero aprovechar la oportunidad para dar un abrazo, como se merece, al reverendo Marchán. Le pedimos excusa por los vocablos de uso de la psicografía del español de Puerto Rico, pero él sabe que lo queremos y lo respetamos mucho. Además, porque es Marchán, y esos Marchán son buenos, completos. Imagínate, desde Quebradilla para acá, Quebradilla, Barceloneta, Megalta, todos son la misma familia y todos sí son excelentes seres humanos. Y yo recordaré que posiblemente el pastor se acuerde de la gran reina Vester de la poesía barcelonense, su querida prima de los Marchán.
Sí. Sí. Espectacular, mi pana. Espectacular.
La novia de Vester.
Eso es así. Jorge, de verdad que sí.
Mucho. Sí. No, Jorge, no te preocupes, usted es mi hermano y no me ofende. Mis oídos no son vírgenes ya, como yo te dije. Y yo sé cómo hablamos nosotros en el furor nuestro también, ¿sabes? Y a veces poco dicen ustedes con lo que sucede en Puerto Rico, porque los políticos en Puerto Rico, y me disculpan los que no piensen como yo, pero los políticos en Puerto Rico que llevan el ideal del anexionismo, el estadoísmo o ser estadista, han pensado a través de los últimos 50 años que los puertorriqueños son estúpidos y tontos, perdonando la palabra, ahora yo, y por ellos ser ciudadanos de Estados Unidos, piensan que son de segunda clase. Oiga, si fueran un poquito más versados, se darían cuenta de que eso mismo lo están diciendo los ciudadanos de Washington, D.C., y el gobierno le está diciendo: ustedes votan por todo menos por el presidente, pero tienen todo el presupuesto que le da la Casa Blanca. Eso y así es. Está Puerto Rico.
El complejo de inferioridad se refleja a través de la baja autoestima y la sensación continuada
de
no contar con las habilidades necesarias que nos hagan enfrentar al mundo, especialmente en los ámbitos que impliquen las relaciones con los demás.
Exacto.
Se denomina bueno, como complejo de inferioridad el sentimiento que algunas personas experimentan y por el cual se sienten inferiores, menos capaces y andan pidiendo igualdad con una partida de morones, que yo no sé, porque son más morones que ellos mismos. Pero bueno, nos vemos. Sí. Que Dios los
pide. Oye, Jorge, ven acá. Ajá. Jorge, antes que te vaya y verdad, y tu despedida siempre, pero vamos a con el respeto al pastor aquí, ¿qué es lo que hay que tener, Jorge? Y si uno bebe, ¿qué va a pasar? Y si uno bebe, ¿qué pasa?
No seas hipócrita, no ve cuatro cervecitas, ni cuatro Don Cusitos van a resolver el problema. Si tú vas a beber, siéntate, madrón, siéntate, que se te salgan por las orejas, porque no sabemos si va a venir mañana. Por tanto,
¿y qué es lo que hay que tener?
Vergüenza y dignidad y no vives en estado de embriaguez, porque si tú te tiras borracho a la carretera, los muchachos de la policía también están y tienen unos vouchers para darte unas vacaciones gratuitas pago por justicia en el mejor pagador de Puerto Rico, Punt Resort. el Mario las
cucharas. Oye, y mucha precaución allá en Semana Santa, es que mucha gente va para allá y eso se va a poner, ay bendito.
Bueno, escucharon ahí a Jorge Seijo directamente desde Laja, Puerto Rico, y ahora estamos con Rubén Marchán, Néstor Rivera, el profesor Néstor Rivera, y este es su servidor William F. Torres en ese orden. Y qué bueno que tengo a Rubén conmigo. Yo me gozo a Rubén cuando está conmigo, de verdad. Y que siempre dice presente aquí con nosotros. Qué bueno tenerlo con nosotros en la noche de hoy. Un saludo a la gente de Bynum, New Jersey, que nos están oyendo diferido, pero nos van a escuchar porque a mí me escucha mucha gente allá en Bynum, New Jersey. Cueste lo que cueste, pero me escuchan.
Sí,
un saludo a todos ustedes. Eso es así. Oye, Rubén, ¿cómo está todo por allá? ¿Cómo están las cosas por allá por Bynum? La pregunta, ya te vacunaste.
Sí, sí, gracias a Dios, ya tengo las dos vacunas de la Pfizer, y estoy esperando al periodo de las dos semanas, que se supone que ya alcance el máximo del 100%. Entonces, al estar así, pues por lo menos estamos un poco más tranquilos, que lo único que me falta es la nena, que tiene que tengo que hacerlo de una forma diferente. Pero ya, gracias a Dios, estamos más tranquilos, las cosas están mucho mejor. Pero la realidad es, Willy y Néstor, que la situación aquí está como en Puerto Rico. La gente, ¿sí? Si la gente está por la libre, han pensado que porque otros se han vacunado, ya ellos están bien. Y ahora mismo, en esta última semana, New Jersey es el estado que más casos tiene per cápita. Es el más alto que está ahora en contagio de COVID. Al igual que en Puerto Rico pasa, está pasando aquí. Entonces, el problema que se está esperando ahora es, sabes que mañana comenzamos la Semana Santa, están en el famoso Spring Break ese, que ustedes lo tienen allá todo el año, pero aquí entonces ahora es como darle rienda suelta, y ahí es que se va a esperar que dentro de dos semanas sea peor todavía la situación.
Así eso pasa. Saludos, Rubén. Oye, un abrazo. Mira, en proporción a eso que tú estás hablando de la cuestión del que podemos llamar descontrol de las personas que están, como dicen aquí, al garete, pensando que esto se acaba.
Lo dijiste como tenía que decirlo, al garete. Te fuiste bien fino, profe.
Sí. No, miren, aquí hay que hablar de todo para que todo el mundo sepa, tú sabes.
Ese profe se fue fino ahí.
Pero en comparación con eso, no, miren, no se puede. A veces uno, ¿cómo es? A veces está el título, pero uno también, tú sabes, uno tiene que hablar de la forma que también
un desmadre, profe.
Y a veces hay que, ¿cómo es? Hay que atemperarse a como estamos ahora, con las expresiones de ahora. Pero bueno, a lo que voy. En comparación a eso que tú estás hablando, Rubén, ¿cómo va la proporción o el proceso de vacunación allá en New Jersey?
Eso, buena pregunta.
Pues ha corrido bastante bien, por lo menos en el área del sur de New Jersey. En el norte es un poco más difícil porque es como, digamos, como en el área metropolitana allá en Puerto Rico, ¿sabes? Que al haber más conglomeración de gente, pues se hace un poco más difícil, y en especial para las personas mayores, porque todos, o por lo menos muchos de nosotros, no tenemos la paciencia de pensar en los demás. ¿Sabes? Que hay unos que son más susceptibles que otros de acuerdo a las enfermedades. Y queremos tenerlo todo de ahora para ahora, pero no es así. Pero ha corrido muy bien, muy bien. Y hay unos lugares de vacunación masiva, que déjame decirte que en Filadelfia corrieron unos lugares 24 horas corridos, y fue un éxito tremendo, porque aún por la madrugada la gente estaba en fila para vacunarse, porque ya le perdieron el miedo a aquel que teníamos nosotros de que pudiera salir un tercer ojo o un cuerno por algún sitio.
Oh,
fuera
sí,
ya se, ese medio se perdió. Sí.
Ah, y que te podían poner el chip en la vacuna, ¿te acuerdas? Y que también lo decían.
Sí, es que yo te digo, yo no sé, a veces, verdad, no decir nada.
Oye, Rubén, ¿y se está llevando un orden de acuerdo, o vamos a decirlo mejor, se está categorizando el orden de vacuna como se está haciendo acá en Puerto Rico, o va el que tiene que vacunarse, cómo es a nivel general?
No. Tiene que ser, está establecido, porque ese orden está establecido por a nivel federal, a nivel de Casa Blanca, o sea, de Fauci. Y ellos lo establecieron, y es así, como único uno puede salir, es como le pasó a alguien que yo conozco, que llegó a la farmacia, a una de las farmacias, a buscar algo, y el farmacéutico le dijo, mira, ¿tú te quieres vacunar? Y él le dijo, sí, pero yo no estoy en tiempo, vente, que tengo una vacuna que me sobró, que no se puede perder. Y a las 9 de la noche lo vacunaron, ¿sabes? Entonces ya pues automáticamente le tiene que poner la segunda vacuna también, pero es como único, pero lo demás ha ido así, pero ya abrió bastante, y déjame decirte, yo creo que están por encima de lo que pensaban. Yo creo que la compañía farmacéutica no querían saber mucho de Trump porque abrieron la fuente para producir vacunas, y me parece que vamos a lograr a finales de mayo ya por lo menos tener por lo menos cerca de un 60 o un 70% de vacunación masiva para poder lograr la lo que dicen ellos de la
inmunidad del rebaño.
De grupo. Oye, yo prefiero decir grupo, porque es que eso de rebaño a mí me falta de
grupo. Sí, claro. pero así lo determinan ellos. Oye, pero básicamente, y con esto cierro, lo que se está dando, según como tú lo estás explicando, pues básicamente se podría cumplir la meta que había establecido el presidente Biden. A lo mejor no la misma meta, pero cercana a esa.
Sí, bueno, se espera que para el verano podamos ya lograr eso. Y yo espero que sí.
Quiero hacer un comentario, que en estos momentos yo he recibido un correo electrónico que dice así, dice, la industria de alimentos se vacuna. Y dice lo siguiente, el requisito es que tengas 21 años, que seas empleado del ambiente del alimento, y las citas serán exclusivamente a través de enlaces virtuales, ¿no? Y la vacuna solo se administrará a los citados con su identificación de compañías en específico. Pero hay un detalle. Está pasando eso, y a eso voy. Hay personas que no se quieren vacunar con la de Johnson & Johnson. Se quieren vacunar con la de Pfizer o la Moderna. Y esto ha creado un caos en el sistema de los recursos humanos en la compañía. En el caso mío, que estoy en el ambiente del consumo también, de alimentos, ha traído una polémica entre los compañeros empleados de que no quieren vacunarse con esa. Entonces, esperan entonces que la compañía, nuestra otra compañía matriz, nos llame con la de Pfizer. Y eso es lo que está pasando en muchas cosas ahora, que ahora quieren vacunar a todo el mundo, pero no se quieren vacunar con la de Johnson & Johnson. ¿Qué te parece, Rubén y Néstor?
Es que nosotros los seres humanos nos dejamos llevar por lo que dicen otros. Entonces, es como cuando tú, un deambulante te dice, mira, dame un peso para comprarme un café, y tú dices, no, vente, yo voy a desayunarte, yo te voy a comprar un café y un sándwich. No, yo no quiero sándwich, ahí esa gente hace sándwich malo. Mejor se queda sin comer, ¿entiendes? Pues así estamos nosotros, en especial en Puerto Rico.
Bueno, Rubén y Néstor, ya estamos, ya estamos a punto de terminar, así que vamos a la despedida. Sí. Adelante, Rubén.
Bueno, pues muchas gracias por habernos permitido estar este rato con ustedes en esta noche. Ya me hacía falta demasiado mucho. Así que a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están escuchando, pues quiero invitarlos a que mañana pues empecemos con un poco de movimiento y de recogimiento espiritual en la Semana Mayor, que tanto nos hace falta a nosotros aquí en Estados Unidos, pero también en Puerto Rico, por esta situación que estamos teniendo y el estrés que estamos viviendo. Pienso que...
Y te puedan escuchar a través de tu programa Partido al Corazón, como dice...
No. Restauración, Hablando al Corazón por WMIZ 1270. Sí. Estamos mañana ahí a las 8 de la mañana, ya estamos al mismo horario de ustedes allá. WMIZ 1270 radio.com. Yo creo que es Tuning también, yo no sé mucho de eso. Ustedes saben que yo no sé mucho de eso. Pero que podamos hacer y tener una Semana Santa diferente, dándonos una oportunidad y dándonos una oportunidad a los demás de que podamos mejorar un poco bajo la dirección del Señor. Así que okay. Dios me lo bendiga y seguimos adelante.
Adelante, Néstor.
Bueno, pues muchísimas gracias pues por haber estado con nosotros en la noche de hoy, a todos los que nos han escuchado. Me uno a las palabras de Rubén. Mucho recogimiento espiritual en esta Semana Mayor, aunque eso uno lo tiene que tener todo el tiempo, pero esta semana especialmente pues hacemos esa mención especial, recordando el sacrificio de nuestro Señor. Bueno, hasta el próximo sábado, nuevamente en Punto de Vista. Buenas noches y Dios los bendiga.
Un saludo a todos y recuerden, el próximo sábado, Punto de Vista.
Este es un son con licencia.